mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Invité a tres de mis más queridas amigas.
Sí.
De hecho, una vino desde Guadalajara.
¿Qué tal?
Nada más hacer lo que vamos a hacer el día de hoy. Ven que siempre les digo que uno tiene que compartir conocimientos, share knowledge. Y la verdad es que yo sí pienso que la sororidad no es lo que uno siente, es lo que uno hace.
Bien.
Y muchas veces, las que tienen más horas de vuelo, más experiencia, no le dicen la neta a las más jóvenes. Uh-huh. Entonces hoy traje a tres amigas mayores de 50 años.
Ajá.
Para que a todas ustedes que son menores de 40.
Mayores de 40, di mejor.
Sí, exacto.
Mayores de 40.
Ajá. Para que les contesten a todas ustedes. Amo esta parte, oigan esto. De esta canción es espectacular. Entonces les decía, mis amigas mayores de 40 les van a contestar a todas ustedes que nos están escuchando, menores de 40, cualquier duda, inquietud que tengan.
Más
de hecho, pueden mandar sus preguntas en la caja que puse en un story en Instagram o nos las pueden mandar vía Telegram
o por Twitter.
Vía Twitter.
Ajá.
No vuelvas a decir ex.
Ya, exacto, Alan.
No se llama ex.
La gente no está...
La gente que respeta exacto. Twitter le dice Twitter.
Twitter.
Puto. A mí que Elon Musk... Ya sé, es que I don't handle change well. Entonces que Elon Musk no me venga a rebautizar
exacto.
A una red social. Oye, entonces, ¿por qué le bajaron?
Súbanle. Tú le bajaste.
Oh. Ah, bueno, entonces...
Más
pueden
tú y
empezar
yo.
A mandar las preguntas.
Exacto, manden las preguntas. Ya dijimos las plataformas y las redes a donde pueden enviar sus preguntas. Porque este ejercicio que hicimos hace 2 semanas fue un boom. O sea, fue espectacular. Tú respondiste algunas, sí, sí. Sí, más de 10,000 preguntas.
Llegaron más de 10,000 preguntas.
Sí, brutal.
Wow. O sea, ¿ya sacaste varias?
Hay algunas que ya están.
¿Cómo?
Sí, por supuesto.
Ah, con razón ustedes tres están bien calladitas.
Aquí leyendo.
Aquí leyendo, sí, a ver qué van a contestar.
Por supuesto.
Ya vi estas.
Ajá. Contestó Isabel Ascurán, Yuridia Sierra, Galilea.
Montserrat Oliver.
Montserrat Oliver.
O sea, ¿qué tal? Montserrat Oliver.
Montserrat Oliver.
Es que está cañona esta vieja. Montserrat Oliver.
Montserrat
Oliver.
Oliver Twist. Ana Barbara.
Barbara.
A la mitad de la vacación. Todas contestando. Tú.
Amigas. Porque era como Viernes Santo, ¿verdad?
Sí, era como vacación. Con Rope Jiménez.
100%.
Sí, claro.
Bueno, entonces el día de hoy, ustedes...
preguntan,
a
ustedes preguntan y nosotros contestamos.
Ahora, veníamos las cuatro en el coche juntas y ya las amenacé a todas, ¿eh? Que tienen que decir la neta.
Pues es que es de la
sí,
neta
tiene
de la
que
neta.
Ser la verdad, porque estas
porque
mentiras
Guillermina
transgeneracionales.
Es que
vengo dispuesta a todo.
A darlo todo, todo.
A darlo todo.
A darlo todo. Ahorita las voy a presentar a cada una de ellas para que ustedes la conozcan y sientan, pues, una. Una confianza.
Sí, claro.
Una cercanía.
Ya que se familiaricen con nuestras tres invitadas.
Exacto, que se vayan familiarizando
totalmente,
con nuestras tres invitadas. Vamos a empezar a entender el gusto musical de estas mujeres.
Exacto, exactamente.
Claro que sí. Guillermina, ¿qué canción quieres que te ponga? No vais a salir ahorita con Joaquín Sabina.
Ponme Lanza Perfumes.
Ay, ¿te gusta?
Me encanta.
Es lo máximo.
Es lo máximo.
Ok. ¿Qué tal?
Me encanta.
Esta sí es de nuestra época.
Exacto.
Sí, ahorita te ponemos Timbiriche.
Gracias.
Es la chiquita
esta
del
sí
grupo.
Es de nuestra época.
Claro.
Es de nuestra época.
Y ahorita a José Joel Doris te ponemos también.
Yo juré que me ibas a pedir una de Timbiriche.
Para que veas cómo te voy a sorprender el día de hoy.
Oigan, qué belleza.
Súbenle.
Es para ponerle tono a este lunes en W Radio. Mira qué belleza.
Es lo máximo.
Esta canción ha de haber sido 1979, 80. Rita Lee y Roberto. Échame el perfume chiquito.
Lanza mi niña, lanza todo ese perfume. Dispara china, no da pra ficar imune. Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca.
¿qué estabas haciendo cuando estaba esta canción? Es 1980.
Rogando que un galán me pidiera que fuera su novio.
¿Sí?
Y nada.
¿Pero la bailaste con él?
Claro, en el Quetzal.
¡Cállate, el Quetzal!
¿El Quetzal?
Pero el Quetzal original.
Claro, el de Niza.
El de Niza. ¿Y?
Y pues, ya para cuando me dijo que quiere ser mi novia, ya no me gustaba.
Or is it too little, too late?
Too little, too late.
Too late. Y esto sonaba de fondo.
Esto sonaba de
fondo. Ay, qué cosa más preciosa. A ver, Doris, ¿qué vas a poner tú? Primero. ¿Qué vas a poner tú?
¿Cuál
¿Qué vas a poner tú?
Voy a poner Crystal Waters.
Ok, muy bien.
Gypsy Woman.
Suéltala.
Está bueno.
Me encanta este ritmo.
Es maravilloso.
Esto sí ya es noventas.
Exacto. Esto es noventas. Es que yo estoy más chamaca.
Es que... es que es 22 años más joven que Guille. ¡Súbele!
Ya vas a empezar.
O sea, Doris,
ahorita les voy a explicar quién es quién.
Oye, Doris, cuando pedías esta canción con el DJ en cualquier fiesta, te acercabas y le decías, ¿me pone la de Larari Larara?
No, exactamente.
Me pone la de Larari. Así como me pone la de me pone la de First I Was Afraid.
First I Was Afraid.
Buenísimo.
All I wouldn't be right without her makeup.
She's
never gonna make up. She's just like you and me, but she's homeless, she's homeless. As she stands there singing for money,
canción, lo cual denota que es todavía más joven que Doris y más joven que Guille. ¿Ok? Esto es lo que pone Sisi.
Venga.
La amo, ¿eh? Ahora vas a decir, no, esa no era.
No, caray,
no es. No, es claro que es. Claro sí. Que es, claro que
esto es una joya producida por Daft Punk, The Weeknd en los vocales. Lo siento, venir.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. And the heat between your legs. You've been scared of love. And what it did to you. You don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high. Fade it off this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you can do. Just a simple touch.
Hacemos una pausa, cuentavientes, aguanten ahí, vamos a un corte, regresamos de volada.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de radio, solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Abrázala. Abrázala, sí.
Nadie se está prendiendo, Rebeca.
Abrázala.
Me siento como cuando vas a una boda.
Sí. Y todo el mundo se prende.
Escuchen el coro. Súbele.
Ok.
¿Qué dice?
Que lo identificaron.
Me hago la que me gusta, pero en realidad...
Bueno, a ver, ahí te la voy a poner, Guille. Si no la bailas, entonces yo creo que va por ahí.
A ver, ¿cuál? A ver.
Súbele.
Voy caminando en la calle.
Quiero morir, es como de disfraces entre usted con su
pasar.
¿Qué es esto, hija?
¿Se acuerdan de esta?
Súbele. Una rubia, las otras morenas, hermosas y preciosas van.
¿De qué habla,
Rebeca? Mauricio Garcés.
Sí, me recuerda a Mauricio Garcés. ¿Qué es esto?
Los hermanos Casas. Mira qué joya.
Somos hermanos Casas.
¿Qué preciosura? Y
30.
Voy ya.
Ok, voy yo.
Vas.
Voy yo. Sí. Miren, les voy a decir una cosa. Como todas las mujeres que están aquí son mujeres sensuales y eróticas.
Sí.
Y me las conozco de arriba para abajo a las tres. Bueno, a las cuatro, porque voy a incluir a Rebeca. Yo voy a ir con algo que suena así.
¿Cómo no?
Me imagino perfecto a Guille en el Quetzal con sus pezoneras.
O sea, sus hijos están escuchando esto.
Además, si me hubieras visto en el Quetzal más fresa y más persina y más mal vestida. O sea, ¿qué te ponías?
Como tú, con el maíz.
El pelo nunca me quedó. Nunca me quedó. Era como chino. Entonces, como nadie se alaciaba. No existía el alaciado. Entonces, era un poco como chino. Siempre intenté que me quedara como de Farrah Fawcett. Y nunca lo logré porque lo tenía chino, entonces quedaba un rulo.
Sí, claro.
Fatal el pelo. Fatal. Nunca suficientemente flaca, nunca.
Sí,
no, nunca.
Estás espectacular.
Una talla 10-12.
Ok.
Pésima.
A ver, hija, pero es que mides 1.80.
Ya, pero altísima. Nada, no. Entonces iba yo con una inseguridad brutal.
Ok.
Entonces, inventos. Ahorita la imagen de Guille con la pezonera es nada más lejana.
Nada más
lejana. Una presa preciosa.
Bueno, les quiero rajar aquí una verdad tétrica para las mujeres más jóvenes. No hagan esto. Se van a arrepentir porque siempre ahora todo queda documentado en celuloide.
Sí.
Marta iba al bandaja.
Ay, no, qué barbaridad.
Con un moño, un lazo en la cabeza y se hacía un moñito como Minnie Mouse no, arriba.
No, no.
O sea, arriba.
¿Qué colores?
Sí, es que yo juraba que yo me veía súper cute.
O sea, tenías aplomo.
O sea, no, 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 pero te voy a decir lo más fuerte, ¿eh? Y no, no fue al bandaje, eran las fiestas en los colegios. Las fiestas de los colegios. Pero yo sí llegué a ir a una fiesta en casa de una amiga de tu hermana, que se llamaba Alma Pellón.
Así es, Alma Pellón.
Entonces, Doris y su hermana Margarita, que son mis amigas de que yo tengo 12 años, cuentavientes, para que vean que todo el mundo tiene un pasado oscuro. Su mamá las forzó a llevarme a mí, que yo era menor que ellas, a una fiesta.
Y bueno, entonces, espérate, menor que yo, 4 meses. O sea, tampoco.
Pero menor así.
Es que estabas chiquita y usabas calcetines blancos, entonces parecías de 10.
Entonces pasan por mí y ¿tú qué crees? Que yo me apersono en la fiesta con calcetín a las rodillas.
Es correcto.
Falda escocesa y un moño en la cabeza. Ya se entendieron, ya entendieron por qué sí. A mí no me besó nadie hasta los 21.
Marta perdió la virginidad a los 46 años.
No te explicaron debido el perfil de fiesta al que ibas.
A ese look. A ese look espantoso.
O sea, a ver, voy a ponerle fondo.
¿Qué tal,
voy a ponerle fondo.
A cada historia.
No, a la tuya, ajá, primero, sí, sí, con su moño arriba en los 90.
Sí, por favor, sí. Por
entrando, no sé, Acapulco Baby Oil.
Sí, cómo no.
Acapulco Baby Oil sale más. Sí, por supuesto.
Te voy a decir que estaba de moda
no,
cuando yo
fui. Yo, pero voy yo.
¿Qué?
Con eso.
Ah, ok, va.
A ver, entonces, imagínese a Marta. Sí. Explica, por favor, su look. Sí.
Marta, ajá, no usaba maquillaje, nada más un brillito en la boca.
¡Cero!
Súbele, boca, no importa.
Ajá. Un moño de colores, no, agarrada del cráneo como si fuera Minnie Mouse.
Sí.
Zapatitos de charol, creo que eran candies, pero como charoleados. Con calcetas hasta la rodilla, como...
¿Y cómo crees?
Como gringo retirado en Acapulco,
pero ya,
batiendo los pies con sus chanclas.
No, pero yo sí voy a hacer...
No, espérame. En los 90, ajá, a las 12:00,
¿sí?,
el baby, 12:30, abría con esta ronda.
Con esta ronda.
Con esta, en los 90. Entonces, seguramente, noche, si Doris dice, no, vámonos al baby, hubiera sido con tu madrecita rica.
Claro, pero ahí te va, ahí te va. Ahora les voy a contar una historia macabra. Porque esto es de Share Knowledge y luego vas tú, sí, ¿sí?
Ok.
Sonaba una preciosa canción de fondo. Y yo estaba sentada, seguramente con este look, el cual describe Doris. Y obviamente yo quería que me sacaran a bailar.
Ay, sí, mi vida, me acuerdo.
Entonces sí, yo estaba sentada, cuentavientes, con este look. Y llegó un chavo. Me dice, ¿quieres bailar? Y de fondo estaba esta canción, que es Mandoley Le Flavour, era lo máximo. Y yo dije, no puedo creer, alguien me está sacando a bailar. Y de repente, cuando yo le digo, sí, me dice, pues yo no.
No, así eran de groseros, ¿eh?
A ver, sí, fue con sus amigos pitorreándose de risa.
¿Qué? No, hay que ir a matarlo, ¿recuerdas su nombre?
Bueno. Ese es mi recuerdo.
No, pero él seguramente sí se acuerda, ahorita está chillando.
¡No! Un día vino a la cabina y cuando lo vi entrar, claro, le digo, ya me da pena volverlo a decir, Felipe Aranda. Felipe Aranda, te mandamos saludos. Me dijo, te juro que no me acuerdo, qué horror, qué pena contigo. Le digo, no te preocupes, me construiste la mujer que soy hoy.
Gracias a ese momento.
Espero que le hayas dicho, look at me now.
Look at me now, honey bun. You miss out on something. Ok, va, sí.
¿Otra canción?
No, estamos contando nuestras historias
anécdotas
de terror.
Historias de terror, horrible, historia de terror,
Bueno, Bale sigo yo y luego vas a
seguir. Sí, ¿ya la tienes?
Me distraje. Pues tiene que ser historia de galán o historia de terror.
Lo que tú quieras.
Historia
tú
de terror. A mí siempre mis papás me iban a recoger. Mi papá iba por mí al baby. Obviamente no había celulares. Entonces siempre lo que me decían es, en punto, me daban permiso de, ok, ¿a qué hora quieres? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco?
Ay, esa hora te dejaban. Qué buena onda. Yo a la una y escapándome de mi casa.
En punto. Afuera, en la camioneta. Todas mis amigas que llevaba mi río de amistades que venían conmigo, pues un día se nos fue el tiempo y no salimos a tiempo y se cumplió
ay, la peor
la profecía.
Entró por ti.
me dice un amigo, ahí está tu papá en pijama arriba de la escalera del baby.
No, no es cierto. Bueno.
Y estaba mi papá, don Sergio Cancino, en pijama en el baby. Oh. Y no hizo más que verme para que yo diera la vuelta. Y le pasé junto a él y le dije... Te veo en la calle.
Claro, claro. Te veo en los ocho.
Sí, debe de pasar. Vas, Doris.
Señor, ¿por qué me está persiguiendo?
Vas, Doris. Bueno, ahí les va. Una fiesta, estaba Marta, es testigo de esto, testigo ocular.
Ocular.
Ocular, como quieran ver. Porque estuvo horrenda la historia. En una fiesta de cumpleaños de Marta, estoy bailando con un chavo. Estamos con una chava que me cayó muy bien. Y en eso un chavo me saca a bailar y el cuate bailaba como si estuviera boxeando. O sea, era así. Me hacía así casi sparring. Y yo así, ¿qué le pasa a este güey? Entonces dije, me va a noquear. Le digo, ahorita vengo, voy al baño, ya no regresé. Y la chava dice, ¿por qué dejaste bailar? Le dije, este cuate baila horrible, parece que me está boxeando. Sí. Me siento como que tengo que hacer jab, 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 jab. Y ya sabes, como dicen, a float like a butterfly, sting like a bee, como decía Mohamed Ali, yo así. Y le digo, y además, me saca de onda que un ojo ve para un lado y otro para el otro. De derecho. Entonces me está platicando y no sé si me está viendo con el ojo que está viendo del lado,
ay,
si me está dando el side eye o me está viendo directo.
¿Sabes qué? You're entonces, such a bad person.
I am a bad person. Y en eso la chava dice, ese es mi hermano. La
no
verdad.
Es cierto. Cállate
yo, tú estabas conmigo. Era
cállate los ojos.
¿De dónde sacaste este visto boxeador? No sé, este pugilista, wandering eye, pugilista, pero la hermana se puso furica,
que probablemente te está oyendo.
Que probablemente. Sí, lo siento, pero probablemente, no sé, la hermana yo nunca la volví a ver, seguramente me odió.
¿Se acuerdan de un lugar que se llamaba, el Trocadero? Y luego se convirtió en el bar que se llamaba Estrés, que era el de... Ahí en Ofar.
Perfecto, ¿te acuerdas? Que había como un tren, ¿no?
Ajá, era un tren. Trencillo. Ajá. Ese era mi lugar como para besuquearme y desestresarme. Yo siempre decía, quiero a ese chavo. Entonces me quedaba viendo y se acercaba. Entonces se acercaba.
Ay, qué bárbaro.
Siempre. Yo, ese está guapísimo. Llegaba. Por fin me ligo a uno, el más guapo de ese lugar, ese día. Llega... Salud. Platicamos 2 segundos y las 3 horas siguientes se durmió en mi hombro.
No.
De lo pedo que estaba. Entonces yo decía, ¿qué hago? Lo despierto.
¿Me lo sigo besuqueando?
Toda la noche estuvo jetón dormido en mi hombro. O sea, fue la peor noche de mi vida.
No.
Yo les decía a sus amigos, güey, no, es que no lo despiertes. Ya ahorita se le va a bajar. Porque si llega así a su casa lo van a castigar horrendo. No, hombre, o sea... De milagro no vomitó.
Pero te das cuenta, o sea, te dio tristeza pensar.
Me dio tristeza decir,
okay, pude haber sido yo o cualquiera.
Claro. Me fascina lo que acaba de pasar. Claro. Ahorita les voy a presentar a todas como Dios manda, cuentaventes. Ahorita nos estamos dejando llevar. Es que Rebeca y yo hemos hablado de esto al aire. Rebeca dejaba que cuanto hombre se encontraba, le metiera la lengua a la boca.
Qué asco. Hasta ahí llegaba, ¿eh? Okay. No me iba a ningún otro lado. Ni
no, faltaba más. No. Faltaba
solo
más,
era el beso.
Te encantaba besar. ¿Tú permitías que te metieran la lengua a la boca cualquiera?
No, cualquiera.
Ay, no. Y una pecinada, una fresa. Me hubiera encantado.
Acuérdate
pero
que
no.
Tenía el pelo chino. Claro. El pelo chino. No, que en lugar de como Farrah Fawcett.
Yo 1.80, el pelo chino.
No se me supiera que le
quería meter la lengua. Ese es el problema.
No puedo creer eso.
Cero.
Cero.
No, nadie.
¿Sabes qué?
No,
Rebeca, eres una golfa.
No, hombre.
Pero golfísima.
O sea, pues es golfa la está en 80. La palabra
no,
golfa.
No, ¿qué
está
tal 80? Ramfla.
Una rampla. Sí. Ya, digan la neta. O sea, no fueron nunca a un antro o una vacación y besuquearse con el gringo alemán,
oye,
español.
Ay, para ser de Chiapas eres bien aventada, ¿eh?
Claro.
Yo te digo, esa es la típica.
Zorra.
Esa es la típica rampla de un pueblo que llega a la capital y hace
es
sus
una
cochinadas.
Loca. Pero, en el colegio decían, es una loca.
Es una dejada.
Oye, pero me encanta lo que dice Guille. Qué tontas.
Me hubiera encantado.
Que no nos besuqueamos.
A todos. Por Dios.
Sí, güey.
¿Verdad?
Sí, era divertido.
Todos estamos de acuerdo.
Estamos siempre. Bueno, luego, yo la verdad no conozco bien la historia sexual de infancia de Guille y de Sisi, pero yo soy monógama serial.
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí.
Duro siglos con la gente.
Ah, bueno, eso es diferente.
Sí,
estoy hablando de mi rollo soltero.
Monógama serial, pero
do you regret it? O sea,
sí, yo
¿no
también.
Hubiera estado más padre besuquearte con medio México y
100%
no tener una 100% pareja de 12 años?
Con medio México, pero sí con muchos.
Ahorita no, ya, estoy 100% feliz.
Una fresés.
Uy, una fresés.
Yo me acuerdo sí, en el Bandasha que se me acercó a darme un beso. Roberto Gómez, te mando un beso, te amo, porque aparte oí el programa muchísimo.
Y le volteaste la cara.
No, okay. Entonces le volteé la cara y le dije, ¿por qué me quieres dar un beso? Y me dice, porque me gustas. Y yo le digo, entonces, ¿por qué no quieres andar conmigo?
Claro.
No, ay, es que no. Es que ahí empezaste.
No, es que le daban un beso y no te decían, ¿quieres ser mi novia? Sí. Ya estabas perdida.
No, sí, claro.
Es que eran perdida.
Eran
claro.
otros tiempos.
Eran otros tiempos, pero yo sí pienso, qué tontas que no nos besuqueamos
como yo.
Fulano
el que te gustara, el guapo.
Claro. El que te gustara.
Pues de eso claro. se trataba el rollo. O sea, por supuesto, te hablaban al otro día, salías y ya, si el chavo ya en este. No te latía, pues bye. ¿Me
sí,
explico?
Claro. Ay, no, pero nadie teníamos ese aplomo, Rebeca.
Hija,
o sea,
yo en una noche me podía besuquear a cuatro.
¿Qué va? ¿Sí?
¿Qué? No, que estas chapanecas te
digan. Sí. Es más, un día me llega a reclamotear uno que después mi mamá me decía y mi papá, ya no les des el teléfono. De verdad. O sea, cualquier, o sea, está suene. Ya no les des tu teléfono. Teléfono de casa.
Sí,
¿no?
Claro, sí, claro.
Y un día me encuentro en este barecito igual a otro personaje. Que me llegó una reclamadera, es que te estuve hablando, ni no sé qué, y no me conté.
Qué tonto.
Me hartó tanto, ajá, que dije, ya sí, cállate,
muy intenso.
Oye, y ya estas me besuqué con cosas, él toda la noche, güey.
Estas son las cosas de las que vamos a hablar regresando del corte. Aquí hay 5 mujeres de más de 40 años para contestarles a todas ustedes más de 40 lo que quieran saber de la vida, del amor, del dinero, del trabajo,
de los hijos,
de la plomo, de los hijos, del pelo grifo, de lo que quieran saber, todo eso. Regresando del corte en W Radio, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Invité a 3 de mis muy queridas y cercanas amigas al programa el día de hoy para hacer un ejercicio de compartir conocimiento, compartir experiencia y compartir sabiduría. La sororidad no solamente es lo que uno siente, es lo que uno hace con las mujeres que la rodean. Y como sabemos que un gran porcentaje de la audiencia de este programa son mujeres, decidimos el día de hoy, todas las que estamos en esta mesa, que son Rebeca, Sisi, Guille, Doris y yo, que tenemos más de 40 años, bueno, de hecho más de 50, compartir con todas ustedes que tienen menos de 40, pues lo que quieran saber, estamos aquí para contestarles con el corazón en la mano, con toda honestidad, las preguntas que tengan sobre la vida, sobre el amor, sobre el divorcio, sobre los hijos, sobre el dinero, sobre el sexo, sobre lo que ustedes quieran saber. Ya llegaron más de 450 preguntas en lo que arrancamos el programa a las 10 de la mañana. Obviamente vamos a escoger las mejores. Pero antes les quiero presentar quién me acompaña el día de hoy. Para empezar, de mi lado derecho está mi querida amiga Doris Escoto. Es mi amiga desde que tenemos 12 años de edad. Ella estudió comunicación y tiene una maestría en comunicación y políticas con una subespecialidad en Medio Oriente del American University en Washington, D.C. Vive en Guadalajara, lleva 30 años trabajando en el segmento de tecnología. Es aparte psicoterapeuta gestalt y acompañamiento humano. Y próximamente va a iniciar su proyecto terapéutico en social media. Doris Escoto, my friend.
Hola, mi amor.
Hola, mi amor. Oye, desde que tenemos 12 años.
12 años, chiquita.
12 años. El viernes les conté, ¿se acuerdan la historia que les conté con Madonna?
Que claro.
Habíamos ido a un antro en Nueva York, sadomasoquista, y que una amiga nos dijo, vámonos de este antro, que era un antro súper fresa, que era el Low Bar, a un antro que me dijeron que está increíble, y que llegamos y había un cuate encadenado, otro fulano encuerado. Bueno, ella fue.
Yo fui, sorry.
La que Guilty nos dijo, vámonos a The Vault.
Vámonos a The Vault.
Esta historia
es que déjenles explico porque uno que es fan de Madonna, Marta también.
Sí.
Acababa de sacar el libro Sex. Sí. Y muchas de las fotografías que hizo inclusive con
pero
Isabella
eso lo subimos
Rossellini.
Después, mamacita.
No, chiquita. No. Yo sabía porque yo había visto
photos taken at the vault, New York City. Entonces estábamos en Nueva York. Le dije,
you liar,
vamos, ahí
liar,
está padrísimo.
Pants on fire.
Marta se encontró un chorro de gente conocida en the vault. le preguntaron, ¿la mesa de siempre, señorita?
Y casi nos matan.
Casi nos matan. Tuvimos que escabullirnos en un taxi donde salió un enano, literalmente.
Sí.
Una pequeña persona sí. pequeña.
Sí.
Con una mujer como el tamaño de Guille, que parecía, era seguramente modelo, de 1.75, 1.80, toda vestida de cuero, y el enano con un sombrerito de cowboy de piel negra y un látigo. Y dijimos, este es el momento de correr. Además de que alguien acosó sexualmente a mi amiga Marta.
Cuando... Ay, no, qué horrible. Ya les conté.
¿Ya les contaste? ¿Cómo ¿Qué? Les cuentas eso?
Pero ¿cómo no
vas a traumar a tus cuentavientes?
No, que se voltea a Doris y me dice, oye, hija, no te muevas.
Sí.
El cuate que está junto a ti se está masturbando.
Marta, eso no se dice al aire.
No, pues ya lo dijo el viernes.
Ya lo dijo el viernes. O sea, lo remataste.
Y tú no te acuerdas que salimos y le dijimos al cadenero, there's a guy masturbating inside, y se volteó y nos dijo, pues hubieran traído un impermeable.
Así es, así nos contestó.
Una falta de respeto en ese
antro. No, un lugar finísimo, la verdad.
Pero la idea fue de Doris. Imagínense hace cuánto la conozco.
Era muy vaga.
Está con nosotros Guillermina Pilgrim. Guille ha dedicado toda su vida a las relaciones públicas. Fue la primera mujer en ocupar una posición directiva en la industria automotriz como directora de comunicación y relaciones públicas de Ford Motor Company. Y lanzó, creó y actualmente es la directora de Fundación CIE y Fundación OCESA aquí en México.
Martita.
My dear friend. Aparte, nuestro placer. Amor es reciente.
Nuestro amor es reciente.
¿Qué tenemos? ¿Siete?
Como 7 años.
Como
de
7 años.
Sí.
Pero nos conocimos en una cena de un amigo en común y nos amamos para siempre.
Y reímos desde entonces.
¿Saben por qué conectamos Guille y yo? Yo no sé si les pasa a todas ustedes. Conectamos porque en una cena con otra gente, ella y yo no nos conocíamos, y ella empezó a decir una cantidad de verdades. Y yo dije, esta chava
tiene que ser mi amiga.
Auténtica. Que es una de las cosas que yo aprecio mucho en la gente, es neta, no se anda con payasadas, habla lo que piensa, dice las cosas sin tapujo, yo quiero ser su amiga. ¿Tú qué dijiste?
Pues pura barbaridad, y luego se me llamó la atención cuando salí de la cena mi marido, que es un lord, me dijo, qué barbaridad, ni conoces a esta mujer. Sí. Y te fijaste la cantidad de barbaridades que dijiste, y pues dije, pues sí, pero ¿yo qué voy a hacer?
¿Pero tú por qué conectaste conmigo?
Pues por lo mismo,
claro.
Porque entonces nada, ni un tapujo, pues pura grosería, pura barbaridad, y a las carcajadas como si nos conociéramos desde siempre, y pues claro. Desde entonces.
Desde entonces nos amamos para siempre. Y también está en la mesa Sisi Cancino, que es fundador y CEO de Mothers, que es esta plataforma para... formar a las madres en las complejidades que es que la crianza en esta generación, ¿no?
En la era digital.
En la era digital. Ella es periodista, es conferencista, es vocera del premio Unlock Her Future 2024 y es la gran Sisi Cancino, que ya estuvo en la mesa de parejas.
Ya estuve en la mesa de parejas. Aquí
con su marido, que es Leo Kurchenko, gran amigo mío también.
Venimos hoy otra vez a abrirnos de alma.
Eso. Ok, entonces vuelvan a decir, y bueno, y Rebeca Mangas, que está acá, ya la conocen
compañera
muy bien.
Compañera y amiga.
¿Tu edad, Rebeca?
58.
Yo 56, Doris.
56.
60.
50.
Ok, ahí está. Entonces, ¿están listas para arrancar?
¿Listas? Venga.
Y es la neta, ¿eh? Ok.
Sí.
La primera pregunta que llega aquí de Caro Duarte dice, ¿cuándo regresa la paz después de los hijos?
Nunca.
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 No regresa.
Nunca. No regresa jamás.
No regresa. Lo mejor que creo que uno puede hacer es encontrar la paz en uno. No depender... de que entonces la paz venga porque entonces los hijos hagan o dejen de hacer.
Sí.
Porque eso no se puede controlar.
No se puede controlar.
Lo más que uno puede hacer es lidiar con los demonios de uno para estar más o menos tranquila y no enloquecer y no volverlos locos.
Pero aún así no se va la paz. No se va la calma.
Te voy a decir una cosa. A mí me dijo mi mamá, descansa, 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 cuando yo estaba embarazada. Porque a partir de que nazca la Antonina...
Eso.
No vas a volver a tener paz el resto
paz
de tus
paz mental
días.
En tu vida.
No vas a tener paz.
De acuerdo.
Y no importa la edad que tengan, ¿estamos de acuerdo?
De acuerdo.
A los 5 años, porque no nadie comió con él en el recreo, ¿no? En el kinder. Sí. Luego, cuando tienen 12, Porque no le quedó el vestido. Luego cuando tiene 18...
Porque se fue a bailar con moño en la cabeza, exacto, y no lo sacaron a bailar.
Exacto, sí. Exacto. Luego a los 18, porque no le habló el novio. Luego a los 24, porque no encuentra su pasión. Luego a los 32, porque el marido no la trata bien. Luego a los 40, o sea, sí, es no te vas a terminar acabar. De acabar.
Siempre hay una razón perfecta para vivir en la angustia por los hijos.
Ahora, algo que veníamos platicando en la camioneta. Bueno, ustedes estaban platicando de mamá.
Bueno, es que tú no eres mamá, pero nosotros
pero sí, las mamás, tres, sí, Rebeca, no es mamá. Ni tú ni yo.
Pero venían platicando ustedes de los hijos que se van a estudiar fuera, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué haces cuando es un adolescente y los peligros que hay allá afuera? Sea en el mejor colegio donde estudió el Príncipe Carlos, o sea, en, no sé, en una escuela militarizada o donde sea. Una de las cosas es, ya le diste las herramientas, ya no puedes vivir ni vicariamente a través de tus hijos, ni tampoco estar lo que llaman las helicopter moms, ¿no? O que yo llamaría the drone moms, sí. Porque el drone se mete hasta en la cocina. Sí, tú estás checándole el email, checándole el viendo si a qué horas llegó a la casa, si estacionó bien el coche, si venía cohete, ya. A partir de cierta edad, ¿sabes qué? Te di las herramientas y el conocimiento y tengo que confiar en ti.
Sí, qué miedo.
Alguien dijo, creo que tú también lo repetiste en alguna, porque la frase es de alguien más, que es... sabes que estás siendo buena mamá cuando los hijos te dejan de necesitar, ah, cuando son independientes.
Claro.
Then you know que hiciste un buen trabajo.
Es nuestra labor.
Una super chamba. O
sea, no, lo dice Vidal Schmil. Exactamente. La chamba de los papás es que tus hijos aprendan a vivir sin ti.
Bueno, y que no se necesiten. Y todos los días trabajamos para que sean adultos responsables e independientes.
Oye, Guille, que mandó a sus hijos por primera vez a estudiar fuera de México, un año me dice, estoy que me lleve el diablo. O sea, estos cabroncitos ni me llaman.
No hablan.
Ni me llaman. No hablan.
No hablan.
No hablan.
No hablan. Y los domingos los obligo y les digo, ¿a qué hora el call? Ma, estamos felices. Luego te hablamos.
Sí, claro.
Bueno.
Pero ese es el mejor escenario.
¿Qué?
El
maravilla.
Mejor. Ese es el mejor
están
escenario.
Felices. No, el trabajo es al revés. O sea, sí les dan las herramientas para que vuelen solos, pero tú ya córtate las alas con tus hijos también.
Claro, exacto. Córtate el cordón umbilical.
Exacto. Totalmente.
Sí, porque muchas veces...
Y cuando llegan y cuentan, y las historias de horror que cuentan, que uno tiene que aparentar, que, ¡ay, qué bien, papacito!
Es el mundo que nos tocó vivir.
Aquí hay dealers de todo. ¿Cómo dealers, mi cielo? ¿Cómo dealers?
¿Qué más?
Hay dealers, hay vapor, meten alcohol. ¿Cómo alcohol? ¿Quién mete alcohol?
Pagando en libras esterlinas.
En libras esterlinas. ¿Cómo alcohol? Pues los niños grandes, mamá. Pero ¿y ustedes? No, mamá, nosotros no. ¿Por qué nos meteríamos alcohol, mamá? Si el cerebro no nos ha madurado.
¡Anda!
¡Anda! Pero te
uno se voltea, sí. Ok.
Claro.
Porque ya si uno dice algo más, ya uno está echando un rollo. Sí, es lo que justo no quieren oír.
Exacto.
¿Sabes qué hice yo? ¿Qué? A los 16.
¿Qué?
Me fui un verano a Estados Unidos. Ajá. Y era muy común la marihuana. A mí me choca. De hecho, no fumo marihuana, sí, no hago drogas en mi vida. Pero como soy curiosa,
sí,
sí, fumé marihuana, me la pasé vomitando al día siguiente, sí. Me choca el olor y el sabor, sí, no puedo con él, si estoy en un concierto y lo vuelo me dan ganas de guacarear, pero entonces yo creo que le di dos toques, no sé, sí. Y como fumaba cigarrillo, porque era una vaga de 16 años, entonces le doy un puff, me la paso vomitando, regreso a México y mi papá, que era... pudo haber sido militar y militar inglés en libras esterlinas.
Sí, sí.
Y papá, le comento, ¿qué tal yo de valiente?
Sí.
¿Para qué crees que hice? Pues probé la marihuana, qué bueno que no me gustó vomitar. Domingo siguiente voy a misa y mi papá voltea con mi abuelita, con su suegra, que tú la conociste perfecto, sí, a mi abuelita Dora, y mi mamá le dice, qué barbaridad, ¿cómo se atreve a entrar a la iglesia después de fumar marihuana?
¡Ay, a la iglesia!
¡Drogadicta!
No sé, perdida.
Drogadicta, perdida, agarra.
Qué horror. Sí. Ok, ahí va otra pregunta, venga. Ok, esta está cañona.
A ver, venga.
Esto es música cardíaca. Dice... Movimiento, ¿qué dice aquí? Espérame.
Movimiento.
Es Movimiento Ciudadano
Huejcuar.
No sé.
Huejcuar.
Hola, soy Valeria. Quiero saber de todas ustedes que tienen más de 40, ¿en qué perdiste mucho tiempo y te diste cuenta que no valió la pena?
Uy, sí. A ver. En inseguridades.
A ver.
En no creer en mí misma, en sentirme...
Quiero ejemplos, quiero historias.
O sea, en pensar que no eres suficiente, en no tener la confianza que puedes tener cuando llegas a cierta edad, uh-huh. en sentir que no eres lo suficientemente guapa, lo suficientemente cool, y creo que en realidad la pérdida del tiempo es porque quieres complacer a los demás. Pierdes tiempo queriendo complacer a los demás.
Okay, a ver, vas, Guille.
Buscar aprobación. Es agotador uh-huh. buscar la aprobación. O sea, yo perdí muchísimo tiempo alaciéndome el pelo.
Hasta que llegaron, hasta que inventaron las planchas.
Para no salir con tus chinos de la closet.
Mi pelo chino me acabó. ¿Sí? Desde los 14, un pelo diabólico. Entonces perdí muchísimo tiempo intentando no tener pelo chino. Hasta hoy. Bendito sea Dios que ya existe el alaciado brasileño. Entonces ya uno ya no pierde el tiempo porque ya se alacia solo.
Claro.
Pero lo que eso implica en la vida de una mujer es horrendo.
O sea, ir en contra de tu naturaleza.
Ir en contra para complacer.
Sí. Claro,
claro.
Entonces uno pierde muchísimo tiempo tratando de complacer.
Ok, vas.
Yo estudiar.
¿Sí? ¿Cómo?
Que tengo 3 maestrías. Son años de quemarte las pestañas para acabar haciendo lo que te gusta. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
O sea, no porque sé, Sting estudió ingeniería. ¿Qué puta? ¿Para qué?
¿Para qué? Sí, sí, sí.
Está haciendo, ¿sí?
Claro.
¿Tú crees que el maestro dice que era mal estudiante o dice, por favor, que me consiga un boleto gratis a su concierto? ¿Estás de acuerdo? Haz lo que te apasiona.
Mucho estudiando.
Me encanta estudiar. No puedo decir que fue una pérdida de tiempo. Sí, me encanta estudiar. Pero les quiero decir una cosa. No, háganlo porque realmente les gusta estudiar. No para ganarle a alguien en una carrera, no para que te paguen más. O sea, porque si no es una pérdida de tiempo. Son muchos años.
Uh-huh. En eso sientes que perdiste mucho tiempo.
Sí. Hubiera estudiado más psicología de inicio, medicina, que era lo que quería estudiar. Uh-huh. Pero acuérdense una cosa. Vuelvo con mi papá. Mi papá, doctora, ¿qué vas a hacer si te marcan a las 3 de la mañana que alguien tuvo un infarto, que alguien vas a tener que dejar a tu marido y hijos? No tengo ni marido ni hijos. Y hubiera sido una gran doctora. Me encanta la medicina.
Claro.
Entonces, estudié comunicación y periodismo, que me encanta, respeto a todas las que lo han estudiado. Me encanta también. Pero me hubiera ido directo a la medicina. ¿Estás de acuerdo?
Te duele no haber seguido tu pasión.
Mi pasión. Claro. Muchas, gracias a Dios, tengo muchas, por eso soy una mujer plena y feliz.
Claro. No, ¿sabes?
Sí, Doris. Sí, muy
¿saben
bien.
De qué siento que yo perdí mucho tiempo igual que Sisi? Y es algo que he dicho públicamente. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, pero sí me arrepiento mucho de haberme sentido tan mal con la persona que yo era tantos años. O sea, creo que toda mi adolescencia, que para mí fue infernal, la pasé muy mal porque tenía demasiada chichi. La pasé muy mal porque estaba gordita. La pasé muy mal porque iba al Baby O y veía a estas varitas de nardo espiritifláuticas con el pelo lacio, con 80% de humedad, y yo eran unos rulos, yo era la Tongolele. La pasé muy mal porque siempre me sentí que todo el mundo era más guapo que yo, más flaco que yo, más inteligente que yo, más capaz que yo, mejor que yo en todos los sentidos. Y ahora que veo para atrás, y es bien triste darte cuenta que nos toma a los seres humanos tanto tiempo embarnecer emocionalmente.
Correcto,
y madurar y sentirte cómodo en tu propia piel, que digo, no puede ser que los mejores años de mi vida, cuando estás joven, cuando no tienes arrugas, cuando tienes preocupaciones, las chichis en su lugar, cuando todo está bien, cuando tienes una macolla de pelo, estás mortificada. En vez de haberte sentido espectacular, tal y como estabas. Porque ¿cuántas de ustedes no voltean a ver fotos de cuando tenías a lo mejor 20, 24 y dices, pero qué estúpida?
Estaba divina.
Tenía el abdomen marcado y me la vivía con la toalla encima.
Ajá. Sí, exacto.
Porque no quería que nadie me viera.
Claro.
Lo bueno es que dicen que después de los 60, todavía estamos cincuentonas, aunque esté marcado, pero como abejorro, ya te quitas la toalla y te vale.
No, pero esa es una gran pérdida de tiempo.
De acuerdo.
Pero porque nos la pasamos queriendo complacer a los demás, inclusive a la gente que ni siquiera conocemos, siguiendo los estereotipos aspectos que ni siquiera tienen que ver
sí,
con nosotros.
Sí, pero porque te la pasas comparándote también con los demás. Uh-huh. ¿Quién de ustedes no quería ser bailarina de ballet, aeromosa, Megan Fox, este, ya sabes?
Megan Fox es, podría ser tu hija, ¿cuál Megan Fox?
Exacto, no, o sea, no, pero algún artista. Pero hoy en día, fíjense qué cañón lo que les voy a preguntar a todas estas mujeres. ¿Ustedes quisieran ser otra persona?
No, por ningún motivo.
De ninguna pero ¿cómo manera? Jugábamos el, güey, yo daría el dedo chiquito del pie por tener el cuerpo de Shakira X, ¿no?
Sí.
O ya no.
No,
pues eso es lo que oiga, te da la experiencia.
Les platico
la
algo rápido y triste de la vida real. Mira, tenía como 36 años y me entero de pura... Yo creo que fue porque vine aquí a una reunión del colegio. Y me entero por ahí que tuve mis fans, tanto mujeres como hombres fans. Que les gustaba, pues que tienen un crush.
¿Y tú creías que no?
Yo ni enterada. Y me acuerdo que le dije a mi mamá estaba en mi casa. Le digo a mi mamá, es que ¿sabes qué? Me dice, pero amor, si eres bella. Claro, que mamá le dice a su hija.
Estás horrenda.
Sí, claro. Estás pa' miarte, mejor no sé, nadie. Pero me dice, pero amor, tienes un pelazo, tienes esto. Ya sabes, las mamás, ¿no? Dentro de su dulzura, mi mamá es una mujer muy dulce. Y le digo, ma, nunca me di cuenta, nunca me sentí atractiva. Y mamá empieza a llorar, y yo conjunto con ella. Me dijo, ¿cómo? Porque ahí como madre te das cuenta que algo pasaba con esa autoestima de esa hija o de ese hijo,
claro,
¿no?
Claro, que no se dio cuenta
¿verdad?
Tu mamá.
Estábamos hablando tú y yo de los hijos ayer.
Sí.
De cómo uno cree que están sólidos y no lo están tanto. No, ¿a qué se está. Debe? Cada hijo y cada hija tendrá su porqué detrás, ¿no?
Claro. A ver, mi mamá, y es pregunta también para ustedes, yo creo que nunca supo todo lo que estaba pasando adentro. Mm. Y no quiero recriminar porque las mamás hacen lo que pueden con lo que saben y con lo que tienen. Mi mamá estaba detrás de mí todo el día de, ¿qué traes en la boca? Deja de comer, dieta 1, dieta 2, dieta 3, dieta 4, doctor 1, doctor 2. O sea, y yo creo que ella nunca supo el torbellino que había dentro de mí, justamente, que yo no me sentía...
Adecuada.
Ni palabra. Adecuada.
Exacto, la inadecuación. La inadecuación de la adolescencia es súper cruel, ¿eh?
Es súper cruel.
A mí.
Pero yo te hablo de 36 años, sí, tenía sí, yo. Sí, o sea, sí, si he sabido que era atractivo, hubiera arrasado
exacto,
con medio
pero
colegio.
Porque pero no, porque la arrastras.
Sí.
Sí.
A mí, mi mamá y las tías y todo mundo decían: qué barbaridad. Mira, Guille, nunca va a conseguir galán aquí, vamos a tener que mandarla a Noruega. Ellas,
también es
ellas lo decían como un piropo, para mí era una sentencia de muerte.
Claro.
Entonces yo vivía jorobada. Mamacita, enderezate, mira nada más, no, pues, jirafona. Entonces, un trauma...
Porque mides...
Un horror, mido un 80, sin tacones. Sí, pero medía yo un 80 desde los 16.
Claro.
Entonces, el horror de en lugar de sentirme orgullosa por el tamaño que tenía, y en lugar de que alguien volteara y me dijera, en tu vida vas a ser gorda,
sí,
porque
claro.
se te va a acomodar sí, claro. la sí, grasa
la
bien.
Altura, claro. sí.
No, esa inadecuación se convierte en un lastre que uno
sí,
va
sí, sí.
cargando horrorizada, porque entonces nunca vas a encontrar un hombre que te saque a bailar.
¿Tus hijos son altos?
Sí. Bueno, empiezan, porque sí, están
pobres. Está muy bien que los hombres sean altos. Pero es que sí, aunado a lo que decías, las mamás hacemos lo que podemos desde el más profundo amor.
Sí.
Lo que pasa es que nos equivocamos muchísimo.
Claro.
Sobre todo porque tú como mamá puedes decir algo que a ti te parece que es súper amoroso y que le va a construir a tus hijos, y de pronto ellos lo viven de una manera
exacto.
completamente
sí,
diferente.
100%.
Entonces, yo también me acuerdo mucho.
Sí.
En mi casa había postre, arroz con leche,
sí.
y para sí, gelatina light.
¡Sí, ya pasamos!
Eso ni siquiera es un mensaje subliminal. Entonces, eso es una cachetada
imagínate,
con masa madre.
Gelatina light, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que tus padres hacen de verdad, con profundo amor, pues le van poniendo piedras
claro.
a esa canastita de inseguridades hasta que un día te das cuenta que no eres todo lo que piensas
claro.
que eres por lo que te ha pasado, sino que eres alguien diferente, capaz
claro.
de muchas cosas.
Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. Aguanten ahí, vamos a un corte, regresamos de volada.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, chéquense esto que me parece vergonzoso y asqueroso lo que les voy a contar, porque no hay nada peor que recibir autoestima de alguien más y mucho menos de un hombre, ¿no? Es algo que te deberías de poder dar tú misma. Pero yo tenía 33 años cuando empecé a salir con Omer, que fue un novio turco que tuve 6 años. Y yo me acuerdo que me dijo un día, es que no puedo creer tu cuerpo. Y yo, ¿verdad que está cabrón? Me decía, no, es que yo no puedo creer el cuerpo de mujer que tienes. Estás toda curviada, eres como una guitarra. Yo me veía más bien como un chelo. Pero eres como una guitarra y eres súper curviada, pero nalgona, pero chichona, pero... Sí. O sea, no puedo creer, eres una diosa.
Imagínate.
Yo pensé, este güey o está ciego o está perdidamente enamorado.
Claro.
Porque la información que yo traigo es de mi abuela, que siempre me dijo que yo usara cosas sueltas, sacos abajo largos de la cadera, cosas largas que no fueran ajustadas, para que nunca se me viera lo marcada que tenía la cintura y la cadera. Fíjate. Así crecí yo. Y esa fue la primera vez, después de lo que me dijo Mer, que yo me vi en un espejo desde otro ángulo y con otra luz.
¿Y dejaste a Mer y te fuiste con alguien mejor?
No. Pero ve aquí que...
A partir de ese día yo, claro, con puro spandex.
Pero qué horror, de verdad, que te lo tenga que decir alguien más.
Claro.
Que no lo veas tú. Y es parte de esa pérdida de tiempo que volvemos al inicio de la pregunta... Claro. Mi peor pérdida de tiempo, y se los digo, cuentavientes mujeres...
¿Fue besar a 4 personas
no,
diario?
No. Dejen de perder el tiempo con gente que no quiere estar con ustedes.
Oh, eso también.
Yo me tardé horas, y horas, y días, y meses,
yo perdí
y años.
Como 20 años.
Gente que no le interesaba yo, ¿me explico?
A ver, ¿cómo?
Sí. Gente que no le interesas, gente que les vales gorro. Exacto. Gente
bueno,
que
no
puede
tan
ser
feo, no tan
tu
feo.
Amor, no, sí, sí, hay que ponerse rudo
no,
y neto
para
poderlo.
Que no te quieren lo que tú quieres.
Claro.
Lo
y lo digo hasta en cuestión de amistad, hasta en relaciones, ¿eh?
A ver, ¿en el amor?
Y por en el amor, hija. Pues, o sea, compartimos no, esta bueno, parte
sí,
también,
sí, bueno, sí,
¿no?
Sí.
Neceando para que te voltee al ver el hombre o la mujer o lo que sea. Neceando, desviviéndote, uh-huh, desvaneciéndote, desapareciéndote.
Sí.
Inclusive, yo de pronto, ¿te acuerdas cuando te decía, hija, a mí la yoga, ¿cuándo me ha gustado? ¿Y yo por qué fregado estoy comiendo kale? ¿Sabes?
Exacto.
¿Sabes qué dices, güey? Yo no quiero ensaladas.
Sí.
Es más, el shabu shabu lo odio.
Exacto.
¿No?
Sí.
Con tal de encajar.
Pues sí, no te echaste 6 horas en el Museo del Prado en España.
Exacto.
Me dice, a mí le cagan los museos, güey. ¿Yo qué hago aquí?
Pero había que complacer, Marta.
Exactamente.
Quedo por convivir.
No lo hagan. Sí. Esas red flags las sabemos. Okay. Lo tenemos clarísimo.
Confesiones, vas, Guille.
No. Hasta vergüenza. Me da. O sea, es que, a ver, uno no aprende hasta que aprende.
Claro.
Lo que pasa es que, ¿cuánto tiempo se quieren tardar en aprender? Yo es lo que les diría a las mujeres, a las chavas, a las mujeres que están deseando por un amor. Yo me tardé 20 putos años
no
en aprender.
¿Cómo?
20.
Doctorado.
20, en... doctorado. Me casé, me divorcié, me cancelaron una boda. No, perdí la dignidad, hasta vergüenza me da. Claro, una neceada, como dice
claro,
Rebeca.
Por supuesto.
Cuando alguien no te quiere, se nota rapidísimo.
Es, exacto.
Si un hombre no te habla... Es porque no te quiere hablar. Punto.
Y ya,
no, no es que se habrá muerto, no es que lo habrán secuestrado. No, si no te habla, es porque no te quiere hablar.
Exacto,
y no quiere estar contigo.
Es así de fácil, ¿eh?
Y si alguien no quiere estar contigo, tú no quieres estar con alguien que no quiera estar contigo.
Así es.
Punto y se acabó.
No hay que tomar como prioridad a aquellos que te toman como una opción.
Correcto. Exactamente.
¿Estamos de acuerdo?
Esa es la frase.
Guille acaba de decir que ella perdió 20 años.
Si eso me hubiera podido mentir y decir 12. Pero fui honesta y dije 20.
Pero 20 años.
Guille es muy franca.
Con una relación.
Una relación que no iba a ningún lado. Y un commitment phobic. Ajá. Que nada más no quería, pero sí te quiero, mi amor, pero no puedo, pero me asfixio. Y ahí yo volvía cada vez y me volví a buscar. No es que yo lo estuviera rogando. Uh-huh. Es que volvía, pero ya me confundí. Entonces ahora ya no quiero, pero sí quiero, pero no quiero.
Soltaba,
pero
no,
cásate
soltaba,
conmigo,
soltaba.
Pero no, pero sí, pero llamadas a las 4 de la mañana, pero un horror. Claro. Y yo siempre dispuesta.
Claro. Claro.
Wow.
Entonces, hasta que no acabas por un santo día decir, este cabrón no me quiere.
A ver, qué duro aceptarlo, ¿no? Aceptar que alguien no quiere contigo.
Meto, entre pitos y flautas, claro, yo luego me casé, me divorcié y entonces ahí seguía. Era una cosa, era como una droga. Porque eso no es amor, Marta.
No.
Eso es dependencia, eso es otra cosa.
Es una codependencia.
El amor, que bendito sea Dios, lo encontré después. El amor sabe a otra cosa, el amor es fácil.
Muy fácil.
El amor es muy fácil.
Creo que ese es un súper aprendizaje. Y a ver, decir que lo que estamos compartiendo de aquí es por lo que hemos vivido, ¿no?
Claro.
Y que ojalá les sirva. Pero en países como el nuestro, donde vivimos y está impregnado un profundo machismo, etcétera, nos enseñan, sobre todo a las mujeres, que el amor duele, que el amor se sufre, que si te dicen que no hay que intentar, sí, que hay que ir más allá, ¿no? Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, no lo dejes. Y eso...
A Dios rogando y con el mazo dando.
Eso no es amor.
Camarón que
eso
se
no
duerme.
Es amor sano.
Sí.
Y eso nos lleva muchas veces a quedar en esta situación, como la de Guille, como la que hemos vivido todas. Todas
100%.
hemos tenido una pareja a la que no podemos soltar solamente porque creemos que ese sufrimiento de no te convenzo, pero sí, pero ahora más, es lo correcto.
Pero
y
se
no
los pongo al
lo
revés,
correcto.
Les voy a decir algo al revés.
Ok.
Aquí estamos hablando de personas que se aferraron o se están aferrando, estas chavas, a un amor que como que no demuestra el mismo interés. Yo me quedé 12 años en una relación donde al poco tiempo ya no era feliz. Esa es la verdad. Ahí sí fue pérdida de tiempo. ¿Pero por qué? Porque no quería fallar. También pasa eso en los matrimonios. Un hombre se divorcia y se divorcia así. Una mujer se tarda 26,000 años en divorciarse porque no quiere fallar a ese concepto que dice sí, del amor, de la familia, de la aceptación de todo, ¿no?
Claro.
Yo ahorita, gracias a Dios, estoy en una relación en la cual sigo muy enamorada, estoy enamoradísima y muy feliz, voy para 14 años. Pero se los juro por mi madre que en el momento en que yo, si me llego a dar cuenta que ya no lo estoy y ya no soy feliz, me voy.
Hay que
Puedes quedar en una relación en la que no eres feliz.
Y también 100%. Hay que tener los pantalones para identificar cuando tú ya no debes estar ahí porque
somos bien brutas.
Yo les voy a decir otra cosa. Yo siempre he dicho, cuando un hombre quiere con una mujer, va a hacer todo lo legal y todo lo imposible por estar con ella. Y cuando un hombre no quiere, nada lo va a hacer quedarse. Ni un embarazo, ni unos hijos,
no.
Ni la hipoteca, ni absolutamente nada. Y, como dice el dicho, donde hay duda, no hay duda. Si a ti no te queda claro cuáles son las intenciones de esta persona, si tú no terminas de entender hacia dónde va esta relación, si llevas años y años dando vuelta, diría mi madre, eso ya no dio.
No.
Porque si iba a dar, ya hubiera dado. Uh-huh. Y como dijiste tú, Guille, el amor, y yo creo que este es un gran aprendizaje personal, que creo que hemos vivido todas, pero a mí me cayó el 20 después de muchos tropezones y topes en la pared.
Pero te cayó el 20.
Pero me cayó el 20. Yo creía que el amor era así, que el amor era una montaña rusa. Me bajo del coche, tú me ruegas, me vuelvo a subir, cortamos, me marcas, me pides que le eche ganas, nos prometemos que ahora sí vamos a hacer todo para hacerlo funcionar, nos peleamos, pero cogemos súper apasionado, pero luego ya no me marcas, entonces te voy y te busco en tu casa. Yo pensé que el amor era así.
Eso
y
no
les
es amor.
Tengo una noticia, ese no es el amor.
No.
Y cuando yo conocí a Juan, mi marido, yo entiendo que todo es perfecto. Si a lo mejor yo lo hubiera conocido antes, hubiera dicho, qué flojera.
Claro.
Porque nosotros asociamos la paz, la armonía y la estabilidad.
Con aburrimiento.
Porque hay hueva de relación.
Sí, 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 ¿no? Sí, totalmente.
Y yo creo que con la edad, si algo empiezas a apreciar, es estar bien emocionalmente. Es estar con una persona que te da paz. Es no tener esos highs y esos lows que te da el alcohol o te da la cocaína o te da una tacha. Prefieres un Ribotril.
Un tecito de tila.
Exacto, sí, un tecito,
sí,
de,
sí,
tila,
claro. Sí, pero sí, son, sí, estos enganches mentales más que el físico. Te puedes enganchar físicamente, claro, pero mental, mira, de una mente no te libras tan fácil, ¿eh?
¿Qué?
Como si fuera,
que
si
fuera de un cuerpo.
De un cuerpo, sí, ¿no? Sí, claro. Estos son estos mentales, perdón, enganches mentales tóxicos,
claro,
que son difíciles de soltar, ¿no?
Claro. A ver, rapidito les, sí, pregunto, ¿qué opinan ustedes de la gente, yo como terapeuta, cuando tienen 4 meses de salir con alguien y quieren ir a terapia pareja? No, yo como terapeuta les digo, no, ve y termínalo.
Sí,
mándalo a la chingada.
Oye, no, te, ¿cómo no que te vayas
déjalo
más
para
lejos?
Los que para
yo
los
tengo
que
otra opinión
a
muy
ver,
radical.
A ver.
A mí las parejas casadas que dicen que se van a separar.
Tiene nombre y apellido, mi vida. Cuando te dicen...
No, o sea, yo digo, mejor ya divórciense.
Claro.
Sí, sí, porque sí, los casos de gente que se separa, vuelve y funciona, son, creo que, sí, uno entre cada millón. Entonces, si ustedes se tienen que separar, yo creo que mejor, bam, bam, thank you, ma'am.
Mira, aquí, sí, vemos algunas mujeres que estamos enamoradas, sí, de una relación, sí, y otras que no tanto, que están solteras ahorita como Rebe, ¿no? Pero la verdad es que, ay, ¿quién te pide tiempo? Perdón, Rebe. Sí. Bueno, te desquitaste en tus 20. Tranquilízate, medita. ¿Qué pasa cuando... cuando alguien te dice, es que sabes que necesito tiempo y espacio? Bullshit. Cuando estás enamorada,
ver,
no quieres tiempo,
hagamos,
claro, quieres estar como muégano, claro, feliz, que tu pareja te agarre bien.
Cuando,
y la amas.
Vamos a decir tiempo, esta serie de situaciones, ya,
exacto,
para que la gente, hombres, ajá, y mujeres, detecten, ajá, que no es ahí.
No es ahí.
Yo voy a decir una. Okay. ¿Cómo vas? Fluyendo, no es ahí.
Es ahí.
No,
exacto, fuera. No es ahí. Sí,
fuera.
No es ahí. No es ahí.
No, no, no se fluye.
Oye,
el amor,
este, ¿sabes? Lleva 5 años con él, no se van a casar. Dice que todavía no está listo. No es,
no
ahí.
Es ahí.
No es ahí.
No
es ahí.
No va a estar,
no es ahí,
nunca.
No es ahí.
Oye, está lloviendo, vente a la casa a ver una película. Vamos, te hago una de cenar. Estoy viendo Netflix.
No, es
no
ahí,
gracias.
No es ahí.
No es ahí.
No es ahí.
Prefiero ver Netflix que estar contigo.
Exacto.
Claro.
A ver. ¿Sabes qué? Que además es durísimo, pero
sí,
hay muchísimos casos y muchísimas veces, sí, y tú deseas que nunca te pase, pero cuando una pareja te dice, no, es que yo no me quiero casar, no estoy en ese momento, sí, lo único que te está diciendo es, yo no me quiero casar contigo.
Claro.
Sí, sí, sí.
Oye, no, ¿cuántas historias? Bravo, sí,
bravo,
sí,
sí.
¿Cuántas historias de anduve 7 años con él, cortamos porque no se quería casar?
Y se casa a los 2 años.
Y a los,
y
se casa
meses,
a los 2 años
con otra. A los 3 meses.
Con
claro,
otra.
100%.
Claro. Pero bueno, es que tenemos una relación increíble, pero yo tengo hijos y a él no le gusta convivir con mis hijos.
No es
ahí.
No es ahí.
No es ahí.
No,
wow,
es ahí.
No es ahí.
Wow.
No es ahí.
Qué fuerte
es
esa, ¿eh?
O compra tu paquete hijos completo, sí, sí, con tus hijos y tiene un proyecto contigo de vida, de familia para,
claro,
siempre.
Claro.
O no es ahí.
O no es ahí.
Oye, lo conocí ayer. Sí. Padrísimo. Nos los pasamos increíble. Quedamos en ir a comer mañana. ¿Ya te habló? No, no me ha hablado. Pero yo creo que está muy ocupado y me hablará. No, no,
no
es ahí.
No es ahí.
No
es ahí.
No te va a hablar ya nunca más.
Ya está desayunando con otra.
Exacto.
El amor no es sufrimiento. 100%. No es tragedia. Y deberíamos aprender a no vivirlo así.
Pero yo les voy a decir algo. A ver. Yo creo que un montón de mujeres que nos están escuchando saben que no es ahí, pero les da pánico moverse. Les da pánico tomar la decisión porque imaginan que lo que van a enfrentar es un infierno de sufrimiento del cual no van a salir.
Sí.
Entonces prefieren quedarse
en
ahí en la dudita de a ver si por ahí se les hace el milagro de, sí, que les repento cambie.
20 años quedarse, sí, un ratito.
20 años.
Digamos 12.
Entonces, claro, sí, yo les tengo notición. ¿Qué creen? El infierno no es tan infierno. El horror no es tan horror.
Claro.
Uno llora un ratito.
Sí.
Y luego uno deja de llorar. Y luego uno un día se levanta y empieza a reír otra vez. Y luego aparece un hombre al cual uno nunca había volteado a ver y que resulta que es un hombre maravilloso.
Así es.
Entonces, no le tengan miedo al infierno. Ay,
regresando, vamos a dar otra vueltita a este tema.
Sí, quiero, sí, sí.
Porque les digo una cosa, cuentavientes, a todas ustedes que están en esas relaciones eternas, que no se definen, que no saben, exacto, que no entienden.
Se llaman arrastradas, dejemos de ser arrastradas, punto.
Sí. Si sienten que se están arrastrando por alguien, ahorita nosotras cinco les vamos a meter unas arrastradas a ustedes. Al volver en W Radio, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos con cuatro de mis más queridas y cercanas amigas. Está Doris Escoto, que vino de Guadalajara nada más a tener esta conversación. Doris tiene 57 años.
Sí.
Está Guille Pilgram, que vino aquí del poniente de la ciudad.
56.
Exacto, tiene 60 años. Está aquí con nosotros Sisi Cancino, que tiene 50. Y está Rebeca Mangas, que tiene 57. Y estoy yo. Y nosotras estamos contestándoles todas las preguntas que tengan a todas ustedes que tienen menos de 40. Yo siempre digo, share knowledge. Comparte conocimiento y comparte sabiduría. Porque nunca sabes cuando tu historia y tu experiencia le va a hacer una diferencia en el corazón y en la vida de otra mujer. Y ese es el ejercicio de absoluta honestidad que estamos haciendo hoy al aire. Rebeca, antes del corte, sacó un tema que creo que es bien importante, que dijo, una pregunta que hizo Valeria, ¿en qué perdieron mucho tiempo y te diste cuenta que no valió la pena?
En estar,
y Rebeca
de tapete, dijo, en estar de tapete.
En así estar es de verdad, tapete de alguien más. Y estamos hablando específicamente del amor. Y no perder tanto tiempo en hombres o mujeres que no quieren contigo, uh-huh, y que no te quieren. Yo creo que de lo que padecemos muchas en esos momentos de ruptura, de que sabes en tu corazón que esto no va a jalar, es creer, ahí les va, nadie me va a gustar como me gusta. Ay, sí.
Uf, no me voy a volver a reír.
Sí, con nadie voy a tener sexo como lo tengo con él.
Mentira.
Nadie me va a querer como me quiere él.
Mentira.
Y con nadie voy a conectar como conecto con él.
No, hombre.
Todas son mentiras.
Todo mal y no se hace.
Claro, porque sí vuelves a encontrar a alguien que te gusta y te gusta más.
Más.
Con quien conectas y conectas más. Siempre. Con quien tienes sexo y es todavía mejor. Sí. Y con quien te ríes y te ríes más.
De acuerdo. No solo eso, yo creo que hay que mantener en mente, keep in mind, como dicen, que tú, haz de cuenta, tú tienes 28 años, eres una chava de 28 y conoces un chavo. Tú fuiste una persona antes de conocerlo. ¿Por qué dudas de la persona que eres después de conocerlo?
Claro.
Claro.
Eso sí, se
claro,
me hace como muy extraño,
sí, sí,
¿no?
Claro. Claro, a ver, supuesto, es que llegó una muy buena pregunta. Esta me fascina. Porque yo creo que lo que todas, cuentavientes, pongan mucha atención, lo que todas buscábamos en un hombre a los 20, a los 30, es muy diferente lo que buscamos a los 40, a los 50.
Sí.
La pregunta es de María Montero. ¿Cómo encuentras un buen compañero de vida? Y Sargento León, te mando un beso, María, que ay, nos está máximo, escuchando, María León. ¿Ha cambiado lo que buscas en el amor de pareja? En mi caso,
sí,
cabrón.
Sí,
absolutamente.
Absolutamente. Es que
¿qué
mira,
querías acabe, antes y qué acabaste y apreciando claro, después? Querías,
a lo mejor el más cool, el que más te sacara de así fiesta, el, ¿no?
Ajá.
Y de pronto te das cuenta que lo que quieres es alguien que te admira, que te acompaña, que te da paz.
Que te da
yo
paz.
Me centraría en alguien que te da paz.
Alguien que te da paz.
Que estoy sabes que a su lado estás bien,
sí,
estás contenta, tienes un equipo y sí, pueden caminar juntos.
¿Qué buscabas antes y qué buscaste
no,
después?
Bueno,
te mandamos un beso, Chobi.
Buscaba yo la montaña rusa y la adrenalina, el precipicio, así estarte muriendo, el quedarte sin oxígeno, ya me voy a morir mañana. Hoy busco el estar fácil, el estar junto a alguien y lo mismo morirte de risa, que salir corriendo y agarrar un avión y ser capaces de irnos a Uzbekistán juntos.
Sí, sí, sí.
Juntos. Saberlo capaz de hacer cosas insólitas por mí y yo hacer cosas insólitas por él. Y lo mismo no hacer nada un fin de semana y quedarnos viendo una serie. Y lo mismo saberlo capaz de ofrecerme tener un par de gemelos conmigo a los 45 años.
Ah, ah,
Chovy, te amo, mi amor.
Chovy.
Yo les voy a decir algo.
¿Qué buscabas antes?
Cuando estaba chava, estaba haciendo la maestría en Washington, conocí una chava griega, muy linda, y que tenía su novio y vivía con él. Entonces, la chava se esperaba que él se durmiera y ella se desmaquillaba. Y antes de que él se despertara, ella se maquillaba para que él la viera siempre bonita. Sí. Imagínate a los veintipiquito de años que tu piel es lozana, Hosana en el cielo, versus hoy, ¿no? Bueno, no sé cómo estés hoy, pero bueno, así era. Era una chava muy bonita. Lo más padre es poder ser tú con tu pareja. Tú con Juan eres tú, yo con Clau soy yo. Sí. Si quiero comer como dragón, como cavernícola, porque me estoy muriendo de hambre, me como unas barbecue ribs que hablábamos ayer y no le importa. Si quiero estar con el pelo, como hoy me regañaste, que salí con el pelo así mojado, chino, o me quiero poner linda, eso es my choice, pero me ama igual. Ese es el
estar chiste, con una persona que te ama.
Cómoda en tu propia piel y al lado del pellejo de tu marido también.
Claro. Marta, pero o sea, siento que eso lo estamos diciendo ahorita porque ya lo recorrimos, ya porque lo descubrimos y ya tenemos una cierta edad. Sí. Pero creo que, no sé, biológica, neuralmente, evolutivamente, a lo mejor a los 18 sí necesitas sentir esa montaña rusa, ¿no?
Tal vez.
Y no te das cuenta que a la larga la vas a vivir como, ay, hijo, qué mal la pasé. Pero no sé si también es un tema de edad o de circunstancia.
Bueno, es que hay algo muy cierto. Uno está en una relación con su proceso gran parte del tiempo. Y todos estos novios que tuvimos, buenos, malos, horrores, montañas rusas, fueron parte de nuestro proceso para formarnos en las mujeres que somos hoy, para poder reconocer y apreciar a Leo y al Chovy y a Claudia. Y a Juan, y a la persona que venga a la vida de Rebeca.
Oigan, otro errorzote.
Sola. Y claro que es parte de tu proceso. Y probablemente todo lo que escuchen el día de hoy no les va a cambiar la forma en que ustedes van a vivir los amores. Pero algo de lo que van a oír hoy se les quedará. Yo, en mi caso, siempre buscaba al más divertido, al más chistoso, al que me hiciera reír todo el día. Ya si estaba guapo o no, no era relevante. Luego fueron pasando los años y entonces yo quería vivir la pasión turca. Y entonces era, ya sabes, un hombre mucho más grande que yo, pero entonces que era más sabio.
Te encantaba que era, no, olvídate, sabio. ¿Qué? Celosísimo. Yo tuve un novio, 5 años, celosísimo. Era celosísimo.
El mío.
Sí, sí, claro.
Pero no por eso me gustaba.
Yo creo que hay una parte ahí del ego de una que dice...
Que te celaba, ¿no?
Que te celaba.
Si me cela, me ama.
Exacto. Entonces, con mucha pasión, de hecho yo decía, y les voy a ser muy sincera, si este cuate acabara en silla de ruedas y aquí no se pudiera volver a cooperar, entre él y yo, no hay nada. Porque me di cuenta que gran parte de la relación era la pasión.
Sí.
Y eso era lo que era importante en esa época. Y luego van pasando los años. Y hoy, como dices, uno madura y entonces te da la vida la oportunidad de ver a alguien que seguramente no hubieras visto antes. Juan no es particularmente el mejor cuentachistes, ni es el de la carcajada fácil. Y es la antítesis en muchos sentidos de lo que yo busqué muchos años. Y hoy, a mi edad, yo diría que para mí, mi esposo tiene lo que a esta edad es lo más importante.
La paz.
Claro.
La paz.
Un hombre emocionalmente estable, que me quiere, me celebra, me aplaude por todo lo que soy
un
y
compañero,
por todo lo que no soy. Es el más grande apoyo, es el compañero que se sube para ir a Uzbekistán, pero que tiene la paciencia para verme subir, bajar, correr y regresar.
Que nos aguantan, manita.
Que nos aguantan.
Tú estás como el demonio de Tasmania dando vueltas y pegando de alaridos y él está estable.
Y él está
centrado. Centrado.
Y eso, a cierta edad, ya no tiene precio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Y que con él puede ser quien tú verdaderamente eres.
Ah, no, es que ¿cómo crees? No. Yo no puedo creer. Las que tienen que vestirse diferente, pero cerrarse el escote, pero dejar a los amigos.
Pero no reírse así.
Pero no decir el río de vulgaridades que decimos Guille y yo enfrente de nuestros maridos.
Les digo algo, yo tuve amigas.
O dejar de trabajar.
Imagínate qué oso.
O dejar de trabajar.
En Guadalajara. amigas que si estaba yo tomándome el café con ellas y fumándonos un cigarro, llegaba el marido y me pasaba su cigarro. Entonces yo estaba como nicotinómana, adicta con dos cigarros.
Claro, porque
Benson no. Benson, porque el marido, es que mi marido no sabe que fumo. Y entonces tu marido no te conoce.
Sí.
¿No?
Claro, 100%.
O sea, tienes que ser tú.
Tu marido tiene que ser, sí, tu pareja, hombre, mujer, niño, quimera. Tiene que ser tu más grande fan.
Exacto. Así es.
Y tu marido tiene que ser tu más grande amigo.
Y tu cómplice.
Y tu cómplice.
Tu cómplice.
Las cosas que decimos tú y yo, enfrente de nuestros maridos.
Aunque luego nos regañen.
Aunque luego nos regañen.
A mí me regañan muchísimo.
A mí me llama la atención.
Ya luego pido perdón y le digo, te juro que la siguiente ya nos vamos a portar bien.
Pero hablamos de cosas y decimos cosas que no dirías más que enfrente de tu mejor amigo.
Sí.
Luego estamos pagando las consecuencias.
Los regaños.
Y los regaños. Regresando del corte, seguimos leyendo las preguntas que nos mandaron todas ustedes.
Sigan mandando
tanto en Telegram como en Twitter. O en Instagram puse una cajita en mis stories. Y vamos a leer las más que podamos. Y solo quiero darles paz. Esta no es la última vez que vamos a hacer este ejercicio. Si es que ustedes están tan felices escuchando como nosotras compartiendo. Hacemos una pausa y regresamos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Qué bueno que están escuchando este programa, porque hoy, bajo el lema de Share Knowledge, comparte conocimiento, hoy tengo a tres de mis más queridas y cercanas y adoradas amigas. Por si se preguntaban, ¿quiénes serán amigas de Marta? Bueno, pues ahí está. Está Rebeca Mangas, que tiene 57 años, porque estamos hoy contestando las preguntas que tengan todas aquellas mujeres de menos de 40, las de más de 40. Está Doris Escoto, que tiene 57, amiga mía desde los 12 años. Está Guillermina Pilgram, que tiene 60, que es mi amiga desde hace como 7, 8 años.
Correcto.
Y está Cici Cancino, que es mi amiga hace 15, 18, sí, 20 años, que tiene 50 años. Y estamos en este ejercicio contestando las preguntas que nos han mandado, tanto por Instagram como por Telegram, tanto así como por Twitter. Y pues teniendo conversaciones bien abiertas, bien transparentes y bien honestas con todas ustedes.
Así debe ser.
Ya no me acuerdo qué se quedó en el tintero.
Estábamos hablando de los tips justo cuando... ¿Sabes? O tienes que detectar esas red flags cuando no te esperan.
¿Qué tipo de pareja buscas? Sí, claro. Con la edad, que es muy diferente a lo que buscabas cuando eras más joven.
Ah, claro, tú ya dijiste que...
Pero ese tema ya lo acabamos.
Sí, dijiste, tengo aquí una muy buena pregunta.
Ok, ahí les va. Esta es una súper buena pregunta. Dice, a ver, yo quiero saber si vuelves a encontrar el amor... Y el enamoramiento y a perderte por alguien después de un divorcio.
Claro que sí. 100%.
100%.
Y después de dejar de creer en la vida, totalmente existen los milagros. Solo hay que saber verlos. Solo hay que estar con los ojos abiertos.
¿Qué pasó ahí? Esos 20 años de arriba para abajo y que perdimos el tiempo, ¿qué pasó?
No, bueno, pues creo que voy a dar un bajón si cuento la verdad de todo.
Porque eres un súper buen ejemplo.
Sí.
Bueno, después de aquellos 20 años de pérdida de tiempo absoluto, a mí me pasó una tragedia espantosa. Mi chiquito de 5 años, Cristóbal, se murió en un accidente, lo atropellaron. Yo tenía 40 años, 41 años, y pues la vida se me cayó. Me perdí por completo el rumbo, la brújula, y no solo me había yo quedado sin pareja, bueno, que realmente nunca existió, sino que pues me quedaba sin lo que más amaba yo en esta vida, y difícilmente tenía yo esperanza de que algo bonito me fuera a pasar. Y pues después de cruzar y encontrar la manera de cruzar por el más oscuro de los infiernos, pues encontré el amor. Y encontré el amor más precioso del mundo, que vivía enfrente de mí en la oficina de junto, que era mi amigo y que siempre estuvo a mi lado y que de pronto, pues yo no veía, ¿no? Yo no veía porque estaba ocupada neceando.
Claro.
Entonces, todo es cosa de querer ver y de estar dispuesta a ver y a dejarse sorprender por la vida. Así es que no solo después de una ruptura se encuentra el amor. Se encuentra el amor detrás del dolor.
De la tragedia.
De la tragedia y después de perder la esperanza, siempre, siempre, siempre está el amor. El amor está ahí.
El amor.
Claro. Gracias por compartir.
Gracias, que no sí. sabía. Y fíjate, si alguien te conoce, como a mí me tocó conocerte hoy, eres una persona tan llena de vida y con una sonrisa muy presta que jamás pensaría que traes una pérdida de ese tipo.
De ese calibre.
Marta, ¿tú?
Pero sabes sí. que un chorro de chamba.
Anda.
Mucho. Tú le chambeaste mucho.
Y valentía,
¿no? Tú le chambeaste
¿no?
mucho. Y no sientes tan bien que después de algo que vives como una absoluta tragedia, que puede ser la pérdida de un hijo o el divorcio o cualquier otra cosa, el querer estar bien sí es un poco una decisión.
100%.
¿Cómo tomaste la decisión?
Mira, a mí me daba muchísimo miedo caer en ese porcentaje que los libros, que muchos libros dicen, muchos libros que cayeron en mis manos en esas horas oscuras, que hablaban de que el 80% de las mujeres que pierden un hijo no se vuelven a reír. Yo creo que ha sido una de las frases que más me han pegado en la vida, porque yo decía, ¿yo cómo le voy a hacer para ser parte del 20? Del 20 que sí. A mí me daba muchísimo miedo caer en ese porcentaje que yo no sé qué psicólogo o qué médico se atreve a publicar, porque me parece una crueldad decir sí. eso, ¿no? Porque se convierte en una sentencia. Y no hay nada más terrorífico cuando uno está en medio de un dolor tan absoluto que las estadísticas te condenen a que no vas a poder salir. Y desde luego yo me aferré a la vida y me aferré a la esperanza y sí tenía muchas ganas de encontrar la salida. Y sí chambeé y sí me encontré con gente que me ayudó, pero sobre todo me rendí a que la vida me sorprendiera y siempre hay salida.
Bravo, Miguel.
Dicen en terapia que por lo menos en la corriente de la Gestalt, que es en la que yo estoy, que lo que sana es el amor.
100%.
Y cuando pierdes el amor de tu vida, que es un hijo, crees que ya no hay más amor. Para empezar, se termina el amor propio, la alegría, muchas cosas, lo que acabas de describir. Pero qué maravilla que te rendiste y pudiste abrirte de nuevo. Porque te digo, nadie pensaría, yo que te estoy conociendo hoy, con esa risa tan presta que tienes, que detrás de esa risa también hubieron momentos muy oscuros y de gran pérdida, ¿no?
Y de gran pérdida. Y ahora,
de llena de amor.
Es mamá de gemelos.
De gemelos.
¿Y de mamá a qué edad?
A los 45.
Bueno, más.
A los
45. Qué maravilla.
Pero te voy a decir algo que a mí me impresiona. Ahora que hablábamos de cuando dejas de preocuparte por los hijos y cuando puedes tener paz y todas contestamos, nunca. Yo sí, es algo que me encantaría preguntarte, creo que en todos los años de amistad que hemos tenido nunca te he preguntado. Pero ¿cómo le hiciste para no transferir la angustia, la ansiedad de la pérdida de Cristóbal en ese espantoso accidente con tus hijos gemelos?
No, Marta, es que fue algo que tuve que trabajar desde el día que me embaracé. Fue una decisión que yo tuve que tomar de... Si yo iba a traer al mundo a otro hijo, que en aquel momento no sabíamos que iban a ser dos, que el pobre Chovy el día que le dijeron que eran dos por poco se lanza, mi vida lindo, de encontrar dentro de mí la generosidad para regalarles vida, no para regalarles mi miedo. Entonces, Yo misma me sorprendo de, pues los niños se van a ir a estudiar, pues que se vayan. Y se van a estudiar, lo mismo que se van a un partido de fútbol, lo mismo que igual un día se enferman. Y no entro en ese callejón de salida, sin salida del miedo. Porque si entras ahí, entonces no sales.
Sí, claro.
Es una decisión. Totalmente. A los hijos hay que darles permiso de vivir y también de morir. Uf. Es de la única manera que uno los puede amar. ¿Qué? Es que no depende de uno, Marta.
Sí, es cierto. Qué fuerte.
Sus vidas no nos corresponden. Y es de la única manera que uno los puede dejar vivir y acompañarlos y darles todo el amor que merecen. Y es así como yo he logrado estar junto a ellos y reírme con ellos y verlos felices creciendo y viviendo fuera y no estar aterrada pensando que yo estoy aquí en tu programa y ellos estarán bien o no estarán bien y no entrar ahí porque entonces qué angustia mía y pobres niños, no los dejaría vivir.
Tienes una gran sabiduría.
Todas llorando.
Sí, sí. Y ¿sabes qué? Que muchas cosas se reducen a esto que tú decías. Es una decisión, ¿no? Guille, tú tomaste la decisión de no formar parte de ese 20% del número de mujeres que no vuelven a reír. Tú tomaste la decisión de superar ese miedo para darles vida y seguridad a tus hijos.
Y no muerte.
Pero también es el tema de ser feliz es una decisión, sí. Que un matrimonio funcione es una decisión, y a veces se nos olvida, ¿no?
A mí me encantan que los todo dichos, es... siempre me han gustado, y ya ven que dicen que los hijos son prestados, y ahorita con lo que acabas de decir me queda clarísimo, que así es.
Así es.
Bueno... Gracias por acabar con este programa.
Te lo dije. Es que te lo dije.
Bueno.
Híjole, qué fuerte. Pero lo que me descompuso fue, a los hijos hay que darles permiso de vivir y de morir.
Es que es la verdad.
Bueno. Siguiente pregunta, pues.
¿Me nos permite, Rebeca? We are trying to regroup.
Estamos recomponiéndonos, Rebeca.
¿Qué tan frecuente el hombre quiere sexo?
No.
Eso sí me va a hacer llorar.
Yo no estoy lista para responder esa siguiente pregunta.
Venga. A ver, vamos a cambiar el tema radicalmente. A ver, preguntan aquí. ¿Cuándo dejaron de sentirse chiquitas en su vida profesional y en sus negocios?
No, bueno.
Yo me acuerdo perfecto, sea, el momento.
Sí, puedes contestar.
Bueno, sí. Como dijo Marta en la introducción, tengo 30 años también en industria de electrónica y de tecnología. Y es uno, cuando yo entré, ese segmento era manejado 100% por hombres. Desde los CEOs de General Electric, hasta, sí sabes, ¿no? Y me acuerdo cuando me tocó exponer, y era la única mujer gerente, que después llegué a la dirección, y me paré enfrente, no me acuerdo, de 50, 30, 100 hombres, era la única mujer, y me sentí a la par y como pez en el agua. Creo que es la primera vez que dije, I've arrived, ¿no? Ya llegué. Donde no me sentía, ¿cómo se llama esto? Cuando sientes amedrentada, no puedo decir amedrentada, pero de que todos así,
sí,
de, hey, man, how you doing?
Claro.
Hey, buddy.
Amedrentada.
Golf, luego jugamos golf, yo no sé jugar golf, nunca me interesó, se me hace aburridísimo.
Ni voy a ir.
Una vez quise tomar clases, le pegué, y yo así, qué bárbaro, soy buena. Era un pedazo de pasto, y la bola estaba sentada, dije, en mi vida lo vuelvo a hacer.
Claro.
No me iba a ir a un striptease, ¿verdad?
Sí.
A un titty bar, a tomarme una botella de tequila. Entonces, saber navegarte dentro de un mundo de hombres, dependiendo del segmento, aunque el mundo sigue siendo de hombres hoy por hoy, es una satisfacción inmensa, y sí me acuerdo perfectamente de la sensación que tuve.
Sí, pero te digo una cosa, el otro día dije, me encantaría que ustedes me dijeran si se sienten igual. Por ejemplo, Guille también estaba en una industria de hombres, que es la industria automotriz. Fuiste la primera directora de Ford Motor Company. Sí,
es que
ha tenido su gran pedazo también. Yo el mío, tú el tuyo. Yo el otro día decía en un video, justamente por el Día Internacional de la Mujer. O sea, como que I've never been obsessed with my gender. Sí. O sea, yo nunca he estado obsesionada con mi género. Yo nunca he estado pensando todo el día que soy una mujer en un mundo dominado por los hombres. No es algo que yo tengo muy presente. Yo siempre me he vivido como una persona.
Persona.
Que resulta ser.
Que soy mujer. Claro. Exacto. Así me siento yo.
¿Fue igual para ustedes?
Sí.
Mira, yo igual voy a decir algo que chavas jóvenes ahora van a decir en esta mensa de verdad. Pero yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar a Ford, siendo la primera mujer, no había más que yo en el corporativo de Reforma de Ford. Y yo tuve que inventarme, porque nadie me dijo cómo, pero pues ahí del sentido común y de la sabiduría de uno, cómo entrar y cómo bregar con aquel mundo de machos, de señores, y cómo hacerle para que te respetaran. Y para que te respetaran no era ni gritar ni pisar fuerte, no era ser hábil, ser lista.
Exacto.
Y ser lista era... Y mira que yo siempre he sido fiestera y parrandera. Era no sentarme a beber con ellos en las convenciones. Sí. En las convenciones, yo me moría de ganas de tomarme unas cubas con ellos, porque además eran simpáticos. Ah, pues no. Yo me levantaba a las 9:10 de la noche después de comerme el filete. Buenas noches. Y me iba amargada a mi cuarto. Pero yo decía, es que si me quedo, no va a faltar, no faltará el borracho me agarre la pierna. Sí, y luego, ¿qué hago?
Sí.
A los periodistas, yo manejaba la prensa. Nunca una comida, un desayuno. Entonces, te las ingenias, y yo no, ni me sentía feminista, ni me parecía un horror, ni... No, era... ¿Cómo le haces para navegar en ese mundo, ganarte un respeto y que de pronto pudieras hacer tu trabajo y te pudieras salir con la tuya, que era mi única misión en la vida? Claro. Pero era eso, era de ser lista, era de ver cómo le hacías para ver si tienes un proyecto de cómo salvar al berrendo peninsular. Sí. Pues yo un día busqué el mail de Bill Ford, que era ni más ni menos que el dueño, y le puse Dear Bill. Let me introduce myself. My name is Guillermina Pilgrim. I work in Ford, Mexico. I need $500,000 to save this species. Y de pronto me contestó el señor. Y salvamos al berrendo y Bill Ford vino. Claro. Y mi jefe, el presidente de Ford en México...
Que es un berrendo, por favor.
Le decía, pero tú estás loca, ¿cómo le escribes al señor? Bueno, pues, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Él es el que tiene
la ignorancia, es atrevida.
Sí, es atrevida. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues porque se puede, ¿no?
Claro.
Entonces, uno descubre que uno tiene una capacidad porque uno es atrevido y porque uno, ¿no? Tienes permisitos y te vas descubriendo cada vez más poderosa, ¿no?
Sí.
Yo, mira, respondiendo a la pregunta de en qué momento, de entrada te diría que si tú haces, pues, una gráfica donde tú empiezas a tus, no sé, 17, 18 años cuando yo empecé a trabajar, y conforme vas creciendo en edad, pues tendría que ir creciendo esa gráfica, no hay un punto en donde tú vas a decir, ah, 100%. Este es el punto en donde yo
me volví
dejé
una perra.
De tener miedo. Sí, sí. No existe.
Sí.
O sea, yo te puedo decir que en mis años en Televisa hay veces que me sentía muy segura y hay veces que me sentía aterrorizada de lo que estaba haciendo. Uh-huh. Después entré a trabajar al Reforma, a un núcleo de muchos hombres, donde había una junta editorial donde la minoría éramos mujeres, y había días en los que me sentía muy segura, pero había días en los que me sentía aterrorizada. Y luego, a lo mejor también como mamá, hay veces que te sientes muy segura y aterrorizada. Y más adelante, cuando decidí emprender y ahora como empresaria, hay veces que me siento muy segura de lo que estoy haciendo y otros días. Entonces, la curva son picos que suben y picos que bajan. Y creo que lo importante es que una vez que estás abajo, puedas volver a subir. Entonces, esta curva va subiendo poco a poco, pero con picos...
Claro, y yo diría otra cosa.
Altas y bajas.
El miedo nunca se acaba, porque aparte, conforme vas creciendo y vas agarrando más callo y vas teniendo más tablas y tienes más experiencia, tus retos son mayores, más grandes.
Claro.
Entonces, el miedo probablemente nunca se acabe. Pero yo creo que lo que uno aprende con la edad y la experiencia es aprender a gestionar el miedo, ¿no? No es que no lo tengamos, es que hacemos las cosas a pesar del miedo. Exacto. Y sabemos gestionar nuestros miedos mucho mejor. Y aparte, les voy a decir una cosa. Todas necesitan hacer un archivo de memoria de todas aquellas cosas que sí te salieron bien, uh-huh. que sí hiciste bien, que sí lograste, en donde sí triunfaste, en donde no fracasaste,
en donde solucionaste,
en donde resolviste, en donde produjiste, en donde te aplaudieron, en donde te reconocieron, en donde te reconociste. Porque ese acervo histórico de experiencias es lo que uno nunca puede olvidar, porque eso es lo que uno necesita recordar cuando enfrente tienes un reto y un momento de mucha prueba o un obstáculo muy fuerte para recordar si sí puedo con esto. Porque ya pude con A, B, C, D, E, F, G y también en ese momento pensé que no podía.
No,
me di cuenta que sí pude. Siempre sepan que ustedes tienen lo que se requiere para manejar lo que sea que viene. Que hoy no sabrán cómo le van a hacer. Hoy no sabrán cómo van a sobrevivir si se divorcian del fulano. Hoy no saben de qué se van a mantener ustedes y sus hijos si dejan esta relación. Hoy no saben cómo van a conseguir un mejor trabajo si dejan este. Hoy no saben cómo van a pagar la raya de mañana por el nuevo negocio que comenzaron. El que hoy no lo sepan no significa que mañana no lo vayan a saber.
Correcto.
Totalmente correcto. De acuerdo.
Otra cosita que me gustaría...
Adelante, Doris.
Por favor, si se me permite.
Sí, adelante.
Si se puede, ¿no?
Te produjimos tu programa de una hora, por supuesto.
Gracias. Es que también me di cuenta, en estos 30 años de tecnología que me estoy despidiendo, que el 98% de los grandes hombres o mujeres de la industria que conocí no tenían ni idea de lo que estaban haciendo.
Tampoco.
O sea, conoces al CEO de TDK, el señor Japón, y todo el mundo, ay, ahí te regalan un señor San, ¿no? O sea,
sí.
Y te platica, y tiene un sentido del humor tetísimo, y tiene un perrito que lo ama y duerme con él. O sea, te das cuenta, humanizas al genio.
Sí. Claro.
Y entonces dices, este es mi compadre, te lo haces amiguísimo.
Claro.
O sea, nadie realmente sabe lo que está haciendo en la vida.
Exactamente.
Somos más iguales
de lo que yo creo que yo fui, perdón, pensamos. Para ya nada más concluir y cerrar, sí. Yo como que fui afortunada. No sé si por ignominia, ¿sabes? Porque igual que Marta, no sentí nunca ni un amedrentamiento, ni éramos personas. Y yo sí viví en un mundo, perdón, de hombres, en donde casi no habían mujeres camarógrafas, mujeres editoras, mujeres realizadoras, eran puros hombres.
Sí.
Y el día en... Pero cuando tú sabes y estás informada y tienes un carácter un poco más seguro y confías en ti, hay momentos en que no tienes opción, y menos cuando estás en vivo y cuando estás produciendo en vivo. No hay opción. Y de pronto no llegó mi realizador ni mi director de cámaras a un en vivo. Hombres ambos. Sí. Y lo tuve que hacer yo. El momento que le doy la instrucción a uno de los camarógrafos, que se llama Nalo y que le mando un profundo agradecimiento y le tengo un profundo cariño, le doy una instrucción de que se moviera, traía una cámara en el hombro, que diera 3 pasos para acercarse a un casting que estábamos haciendo. Entonces me dice, no puedo. Digo, ¿cómo que no puedes? Sí puedes. No puedo. Le digo, llegas perfectamente con el lente, no des los pasos, llegas con el lente. No puedo. Me salí del foro, en vivo, me salí del foro, brinqué al público, lo agarré discretamente de la cintura y le dije, sí puedes, y lo acerqué 3 pasos. Y de ahí, él dirigía a todos los camarógrafos, me amó eternamente.
Ya ves.
Digo, sí se puede. No, pero hay veces que no hay opción, tienes que hacerlo.
Así es, claro.
¿No? Como dicen, no sabes lo fuerte que eres hasta que...
Ser fuerte es la única opción.
Y otra cosa, último. Sí. Te pueden bloquear personas. Sí. Es que mi jefe hombre me bloquea. Es que fulano hombre, no que... Pudo haber sido una vieja, ¿eh?
Ah, claro.
O sea, yo en eso, quitémonos esos fantasmas de género. ¿Ya?
Sí, exactamente.
Sí, de acuerdo. Ahí les va, cuentavientes. Regresando del corte, miren.
Let's talk about you and me. ¿Vamos a hablar de sexo? ¿De sexo?
Let's talk about sex. Regresando del corte. Mira, Guillermina, luego lo voy a hacer peinado. ¿Ya se prendió?
¿A quién
te preocupa?
No, no, mi marido. Tengo amenazada.
Es que ahorita regresando del corte les vamos a contar las cosas que pasan en las cenas en mi casa y por qué particularmente Guille y yo estamos muy preocupadas de las preguntas que nos mandaron.
No vamos
sobre
a jugar
sexo.
Yo nunca, nunca, Chobi.
No, no vamos a jugar vamos yo a nunca, jugar. Nunca. Regresando del corte en W Radio, no se vayan.
Toda la tecnología está ahí, cuando viene. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Bueno, cuentavientes, estamos de regreso en W Radio y están aquí cuatro súper cercanas amigas mías. Y estamos las de más de 40 hablando con las de menos de 40 y respondiéndoles sus dudas. Y ni modo, con todo nuestro pesar, han llegado las preguntas. ¿Quieren saber?
Sí,
¿quieren
claro.
saber? Ok, ¿qué tal? Sí, sí, nada más aprieta sus ojitos y ya se pone nerviosa. ¿Nuestros esposos pueden apagar, por favor, la radio para darnos una libertad de expresión? Ok, entonces estamos, fíjense, Rebeca que tiene 57, yo tengo 56, Sisi tiene 50, Guille tiene 60 y Doris tiene 57.
56.
Ok, 56. La pregunta es, ¿la vida sexual después de los 40 se acaba?
Sí.
Segunda pregunta, ¿es verdad que da un segundo aire a los 40?
También.
Sí.
Tercera. ¿Cuándo ha sido la edad en donde más contentas y libres con su sexualidad se han sentido? Todo eso.
Tres en uno. Después de los 40.
Sin duda.
Después de los 40.
Después de los 40.
Después de los 40. Todo después de los 40.
Y cuando entra la menopausia, mejor, porque no te vas a embarazar.
Eso le puede pegar.
Ya no te baja, ya
claro,
nada.
Pero, a ver, es que no todas sentíamos que a los 20 y en los 30 estábamos a todo lo que dábamos.
Es que yo creo que
no, yo quiero poner un ejemplo, yo quiero poner un ejemplo. Cuando tienes 20 y vas con el chavo que te gusta cenar,
¿sí?
Pides una ensalada porque te da pena echarte unas costillas barbecue y comer como cavernícola, ¿no? Sí. Cuando tienes 40 no te importa. Comes porque tienes hambre y quieres comer lo que quieres comer. Igual es el sexo. Cuando tienes 20 es, ay, se me olvidó rasurarme, ya sabes, un pedacito de la pantorrilla, no sé, échenle lo que quiera, ¿no? O, híjole, se me ve un poquito una microlonja que ni existe, se van a dar cuenta cuando vean sus fotos. Cuando tengan mi edad y vean sus fotos de la edad que tienen. Oh. O sea, y ahorita es como, ámonos, claro. Bonsai, slap your mama, vamos. Te da igual.
Yo estoy de acuerdo.
Es más, okay. Haces el amor con la costilla barbecue en la boca. Te da igual. Porque es claro. Lo que quieres, sabes lo que
yo
quieres.
Yo creo que cuando estás chiquita... También es de, no, con la luz apagada.
Claro, espera, mucha inseguridad, espera, por supuesto.
Por ahí no, sí. No, eso cómo crees.
Claro,
y luego pasa
eso me dijo mi abuelita que no.
Híncate, perra.
Exacto.
Oye, sí. Pero ¿sabes qué?
Híncate y pásame la costilla barbecue.
No, y también con este cuidado para no quedar embarazada, de verdad, eso
sí,
era.
Okay. Eso era un horror.
Lo que quieres.
Daba
¿qué?
Miedo.
Pasan
daba
los miedo. Años y ya sabes lo que quieres.
Ya sabes claro.
Que te gusta y no te gusta. Y es como en todo, como en el trabajo, como ya estás mucho más segura de ti misma.
Claro.
Ya sabes lo que quieres, no tienes que ser complaciente claro. Con la gente.
No, y ya pides, aspectos. Ya puedes pedir.
¿Cómo que se pide, Guille?
Pues se pide, mira.
Permiso, mira. Permiso de hablar en tu programa.
Y no fue concedido, por cierto.
Pero se pide con desde poquito, desde el viernes. Mira, mi amor, es que, ¿qué crees? Marta me habló.
Sí, claro,
exacto. Pura locura. Es que, ¿de qué van a hablar? No, hombre, normal, así, del trabajo.
No conozco a Chovy, pero se me hace que es un santo.
¿Y estará oyéndonos Chovy en estos momentos?
Pues no, yo creo
porque
que...
Porque Kurchenko sí.
Una junta.
Okay, no, Kurchenko va en el coche.
¿Cómo que se pide?
Mira, yo creo que uno se desinhibe.
Sí, claro.
Uno ya no anda ahí rezándole a Dios tener un orgasmo. Sí. Uno ya dice, ¿sabes qué? Así me gusta.
Ya sabes claro. Dirigir. Ya.
Sabe uno dirigir y sobre todo hay espacio para el humor. A mí ajá. Nada me parece más sensual que la carcajada en el sexo.
Ay, sí.
De veras.
Sí. Y reírse. Ay, y o sea, a ver, es muy divertido pasarla bien cuando uno está haciendo el amor.
Sí.
Y decir, bueno, ándale, pues ándale, vente para acá.
Es o que sea, es algo es, que se goza, como es, la comida, claro, como bailar. Exacto. No bailas tiesa así, claro, fijándote.
No es de una solemnidad.
Pero
no
sí
es...
yo siento que gran parte, y yo no sé si lo padezcan algunas mujeres allá afuera, que cuando eres muy joven, estás muy consciente de tu cuerpo, como uh-huh, decía Doris, ¿no? Uh-huh. De que si te rasuraste la ingle, que si tienes
la lonjita, estrías en la panza, claro,
que si tienes celulitis,
sí,
en las piernas. Y te das cuenta.
Que ni se fijan,
y entonces, como
además,
estás muy consciente, no puedes gozar, uh-huh, no puedes uh-huh fluir. Uno no se hinca igual, no se pone en cuatro.
No, claro. Pones el lado bueno, el lado izquierdo, el perfil, porque es el lado bueno, ¿no?
Exacto.
No, pues no.
Pero luego te das cuenta que eso está en tu mente. El otro día estaba yo, me agaché por algo, y creo que estaba como en una pijama muy corta, y entonces me dice Juan, ay, se te ven las rayitas de las piernas. Las rayitas de las piernas, me dice.
Ni saben qué son.
Ni saben qué es celulitis.
Ni se dan cuenta.
O sea, ni cuenta se dan. Me dice,
claro.
Ay, es que tienes como unas rayitas en las piernas.
Oye, te cuento algo de rayitas. Te cuento algo de rayitas. Sí. Una amiga mía. No puedo decir nombres, pero está en Guadalajara. Se mete a bañar con su hija chiquita. Uh-huh. Y la niña le dice, ay, mami, cuando crezca quiero tener las nalgas como tú. Las pompis como tú. Uh-huh. ¿Cómo, mi amor? Rayadas.
Como cebrita. Como cebrita.
Como cebrita. Pero estamos todas de acuerdo que el sexo es mucho mejor después de los 40.
Mucho mejor. Totalmente. Y sobre todo uno tiene la libertad de pedir un rain check.
Así es.
Decir, ajá, hoy no, pero mañana vas.
Ajá.
Entonces sí, ya no hay esa cosa de tener que cumplir.
Hoy no, porque 100%. Es el debate presidencial.
Sí, exacto.
Quiero.
Pero mañana sí, porque ya pasó 100%. ¿Y pero qué crees? Que de chiquita nos da pena decir no quiero.
Exacto.
Sí, totalmente.
Exacto. Hoy no chiquita, quiero.
Igual
no quiero.
Que de chiquita,
y ahora sí,
da pena todo.
Ahora, yo sí voy a ser súper honesta. Llega un momentito también, sí, momentos, como lo hemos dicho. Este momento, sí. Que perdón, qué flojera. O sea... llegando de la cena, la comida, lo que sea. Entonces, ¿qué? O sea, bájate el calzón, no. No, señor.
Guille nos platicó algo en el camino, pero creo que no lo va a repetir.
No, yo un día se me escurrieron las lágrimas. Me estaba yo despintando, me dieron ganas de llorar. Yo dije, no.
No quiero.
No, es que no quiero.
Es que les digo una cosa.
Si no es diario.
Pero yo creo que este desfase entre hombres y mujeres siempre va a existir. Y es mucho más común de lo que ustedes creen.
Sí, claro.
Porque hay un chorro de parejas en donde los hombres no quieren tener tanto sexo como lo quieren tener sus mujeres. Hay parejas...
Híjole, pero los menos, Marta.
Yo homosexuales, no conozco a un hombre que en no donde... quiera. Pues es un tema de temperamento, aunque sean dos hombres o dos mujeres. Y también hay muchas parejas en donde el hombre quiere tener más sexo que la mujer.
Sí.
Y eso... pues es unas negociaciones y y unos acuerdos bien complejos.
O sea, ¿cuántas veces no deseabas, ¿qué? Aunque te cagara que tu marido chupara,
sí,
todas las comidas o cenas, sí, que sí chupaba para llegar a dormir, que se durmiera, güey? Sí. ¡A dormir!
No.
Oiga, no, señor, ¿quiere postre? No, porque ya me voy como mujer a casa. ¡Tráigale un tiramisú! ¡Y un coñac doble!
100%. Claro. Pero también claro que hay una época, uh-huh, y yo no sé si es menopausia, si sí que tú sabes mucho de eso.
Sí. Sin duda.
O qué es, que obviamente no tienes el entusiasmo que tenías antes, uh-huh, y yo creo que eso es orgánico y bastante natural.
Pues, biológico.
Es traga biológico. 20 años tacos al pastor, a ver si quieres otra noche taco al pastor.
Evolutivamente... pues la época en las que las mujeres se reproducen más, de manera más fácil, pues es mientras más jóvenes están. Entonces, claro, obviamente, tu organismo está más preparado y uh-huh le gusta más tener y quiere más. Exactamente. Sí. Conforme pasa el tiempo, pues biológicamente creo que es más difícil, los cambios hormonales,
claro,
que provocan...
O sea, lo que les queremos decir es que disfruten la década de los 40.
Sí, exacto.
Porque después se
nos
va a llevar la
cola. No, porque además no solo eso, perdón, pero los hombres tienen un rol en esto también, aunque en mi caso no mucho, pero hay un rol que es no todos saben tampoco lo que están haciendo, es lo que te digo. O sea, si tú como mujer, si tienes 20, 30 y te sientes inadecuada a nivel sexual, pues tampoco todos son unos don Juanes. O sea, también queda de parte de ellos saber lo que están haciendo, ¿no? ¿No creen ustedes? Sí, el placer es two ways, ¿no? No es solo de ellas provocarles a ellos, sino ellos también a ellas.
Claro. Sí.
Pero fíjate, respondiendo a la pregunta, Marta, uno, no te vuelves invisible después de los 40 años.
Ah, no. Es que, a ver, hay una manera. Es verdad que te vuelves
más visible que nunca.
Al contrario. No,
porque,
al contrario.
Porque te descubres a ti misma. Ya no solamente es lo que eres para todos los demás, sino lo que eres para ti misma. Entonces creo que te vuelves más visible que nunca. Que si viene un segundo aire, yo creo que sí, siempre viene un segundo aire. Yo diría que después de los 40, para mí ha sido pues una de las mejores épocas en todos los 100%. Sentidos. Sí, en todos los sentidos.
100%. Les digo algo, si ustedes tienen 20 o 30, no tienen una idea lo que les espera.
Lo mejor. Les
espera lo mejor.
Lo mejor.
Los 40 y los 50, no puedo creer la felicidad.
Son los nuevos 30.
No solo eso, totalmente. ¿Quieren que esta mesa sonría? Amigas de mi mamá cumple 78 ahorita en junio, amigas de mi mamá que son mayores, y mi mamá dicen que los 60s son espectaculares, así que nosotras tenemos mucho por qué también tener esperanza.
¿Tipo?
Dices, tipo, bueno, dices que eres esperanza. Y que no quieres hacer chacachaca, que sales corriendo. La edad se lleva en la cabeza. Pues
la tranquilidad, la seguridad. Otra cosa, no te importa para nada lo que la gente piense de ti.
Claro. Pero yo creo que ya es esta edad, ¿eh?
Ya no vas a lugares donde no quieres ir. Es que es el bautizo del hijo de mi primer nieta a las 12 del día. Oiga, en el rancho
es que les digo una cosa, por eso tienen que
y
tener
uno a los
amigas.
30 va sudando sí, y hijos. Vas con el regalo y con el champón. A los 60 te vale un bledo.
Yo creo que por eso tienen que tener amigas netas
de
y
todas
cercanas.
Las edades
sí también. Sí, a mí me habla y me dice, oye, hay una cena en mi casa el jueves, viene sutano, mengano y fulano, ¿quieres venir o te da flojera? Y yo con toda la confianza le digo así, sí. Ni muerta.
Sí, y ya. Claro.
Y ya. No pasa nada.
Y nadie se siente.
Y nadie se siente.
Claro,
se
por supuesto.
Nadie.
Claro. Pero yo sí creo que les espera lo mejor.
Lo mejor.
Yo también. Sí, les espera lo mejor.
Sí, oiga, pero si a los 60 tú cancelas, pues es comprensible. Ay, la viejita está cansada.
No. Exacto. Ok, oigan, tenemos 3 minutos.
Ok.
Algo que le quieras decir, Doris, a las mujeres menores de 40 allá afuera.
Menores de 40... Ahorita apenas están empezando, pueden tener 3 carreras, 3 maridos, 3 amantes, 18 hijos. Hagan lo que quieran. No hagan lo que no quieren hacer, hagan siempre lo que les hace sentir bien. Acuérdense que cuando vean una foto de ustedes mismas en 10, 20 años, van a decir qué bella estaba, qué barbaridad, qué cuerpazo tenía. Aunque no se lo crean hoy, se los estoy diciendo yo hoy sin verlas, que así es.
Okay. Muy bien.
Guille.
Yo les quisiera decir que no duden en que páseles lo que les pase. Cuentan internamente con el poder para enfrentar. Para enfrentar, no para evitar. Para enfrentar cualquier situación. Y detrás, después de haber cruzado cualquier cosa, un mal novio, un mal marido, una tragedia, las corrieron del trabajo, habiendo cruzado van a estar más fuertes, más guapas y más sabias. No lo duden.
Sí, sí.
Yo quiero invitarlas a que no pierdan el tiempo tratando de satisfacer al exterior, cumpliendo expectativas. Que quizá uno de los mayores aprendizajes que yo recomendaría, aprendan a estar con ustedes mismas, porque solo así, sabiéndote amar a ti, sabiendo estar contigo misma, vas a poder estar bien con los demás, con quien sea. Lo mejor está por venir, yo les diría.
Rebeca.
Siéntanse libres de hacer lo que quieran. Disfrútense, sobre todo a ustedes mismas. No es no. Y sí, bueno, cuando quieran, vayan. Ya conocimos todos los infiernos. Recuerden, después de los 40, neta, no cualquier demonio te tienta, ¿eh? Entonces, es cuando estamos más seguras, más listas, pues, a vivir. Venga.
Y yo por último les diría que cuando ustedes se encuentren en una situación en donde no sepan cuál es la mejor decisión, nada más imagínense sentadas en una mecedora a los 90 años y miren su vida para atrás y piensen, ¿qué va a opinar mi yo de 90 años sobre la decisión que tengo que tomar el día de hoy? Porque la vida es muy corta, es la única que tenemos, y es mejor arrepentirte de lo que hiciste, arrepentirte de lo que no hiciste. Esta vida es suya, explótenla al máximo, igual que si siéntanse sensacionales, porque su hoy no va a regresar. Jesus, are you okay?
¿Estás bien, Doris? Después de los 40, uno también, uno tose y se hace pipí al mismo tiempo. ¿Eh? Eso sí es real. Eso sí es real.
Oh, my God.
Doris, ¿estás
gracias
bien?
A todas. Vamos a subir esta conversación tanto en Instagram como en YouTube. Espero que la hayan gozado y la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y para eso estamos en este mundo, para ayudarnos unos a otros. Y acuérdense, lo que sea que sepan, lo que sea que hayan aprendido, compártanlo con otras mujeres. Share knowledge, compartan conocimiento. Nunca sabes cuándo le puedes cambiar la vida a alguien más. Gracias, Guille. Gracias, Sisi.
Gracias. No fumen, chicas. Gracias.
A ver, ya está, pues, ayudador.
Gracias, Rebe.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y bueno, a ver, ya les dije, el doctor Armando Barriguete está el día de hoy con nosotros, es experto en temas de conducta alimentaria, trastornos de alimentación. Uh-huh. ¿Sabes qué? Nunca había oído el trastorno por atracón hasta que conocí a Armando Barriguete, cuentavientes.
Y apellidándome Barriguete da susto.
Barriguete, o sea, te digo, en casa del jabonero el que no cae resbala y al que no lo empujan. Oye, pero eso de trastorno de atracón...
Sí, es una cosa gigantesca.
Es una cosa gigantesca.
Porque es perder el control.
Muchísimos padecemos de trastorno de atracón. Bueno, anorexia, bulimia. Y hoy vamos a hablar con Armando de por qué comemos como comemos.
Sí, es un tema gigantesco. Es un tema que tiene que ver con nuestra manera de buscar regularnos, ¿no? De lo que hablaron al principio es que uno siempre tiene que buscar su punto de flote, ¿no? En todo, en la vida. Es decir, J-Lo, su punto de flote en relación a escoger, anda movido.
Sí.
¿No?
No ha encontrado su punto de flote.
Y el ricote este con su yate, un poquito peor.
Exacto.
Y la conducta alimentaria es un modelo natural que busca la estabilidad del ser humano en lo físico y en lo emocional.
¿Cómo?
Sí, cuando uno es bebé, platicamos la vez pasada y te vamos a platicar un poquito más, cuando uno es bebé y vive la tensión, sí, ustedes recuerden cuando han tenido hijos, primos, sobrinos y uno lo carga, cuando tiene tensión, llora. Es una manera de expresar la tensión. Y cuando están muy chiquitos, esta tensión, la mamá recurre rápidamente al pecho y el bebé descubre muy rápido que cuando yo como, se me acaba la tensión. Entonces, todos tenemos este registro desde muy temprano y no hay ser humano que en momentos de tensión no nos recarguemos en la comida. Platicamos, cuando estamos en una reunión grande y de repente al lado hay un plato de cacahuates, ¿no? Y volteas y ya no hay cacahuates. Y volteas alrededor y no hay nadie. Y no te gustan los cacahuates.
Sí.
Quiere decir que tú tupiste los cacahuates porque estabas tenso y no sabías qué hacer porque las uñas no te alcanzan o la pluma no la tenías cerca o la pata no la podías mover porque estabas parado. Entonces, todo ser humano, ¿sí? En momentos de tensión nos recargamos en la conducta alimentaria. A veces puede ser dejando de comer también, pero generalmente es comiendo o comiendo de más. Entonces, algo que no nos han enseñado, que es muy importante que hoy les enseñemos y que los que no nos han enseñado lo practiquemos, es que tenemos dos registros naturales que nos hacen estable, que nos dan nuestro punto de flote. Uno es el registro de las emociones. Y otro es el registro de la saciedad. Si regresamos con el bebé va a ir creciendo y va a ir descubriendo que estas tensiones pueden ser físicas como el hambre, pero pueden ser emocionales, y el bebé descubre algo maravilloso que todos descubrimos, que el piojito puede más que el hambre. Es decir, le empiezan a hacer piojito al bebé y uno en la vida igual.
A mecerlo, sí,
a mecerlo,
sí.
Arrullarlo. Y en la vida uno crece cuando se da uno cuenta que la necesidad primaria de tragar, ¿sí?, o de comer o de mamar puede ser secundaria en el momento que yo me siento a gusto y me siento acompañado y querido, ¿no? Entonces es genial porque uno descubre ahí que el afecto tiene tanta fuerza como el hambre. Y es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros niños y niñas a que pueden comer de todo, pero tienen que saber con cuánta hambre están y cuánta saciedad, del lado del hambre y saciedad. Y del lado de las emociones, promover mucho que podamos identificar y expresar nuestra emoción.
¿Cómo
es decir,
te sientes?
Sí, pero aparte de ya, ¿cómo te sientes? Por ejemplo, yo me siento mal hoy, ¿no? Me siento mal. ¿Y por qué? Pues tengo que ver, pues, dormí mal, me peleé con mi esposa.
Estoy
preocupado, tengo que pagar la mensualidad de la no sé qué. Entonces, vemos aquí cómo nuestro cuerpo es donde cae todo esto. Por eso el tema del cuerpo hoy se ha vuelto gigantesco. Y en lugar de preocuparme por mis emociones, me preocupo por mi cuerpo. Es decir, busco un cuerpo que acepte todo el mundo y les encante, porque no llego a tocarlo de adentro para ver lo que realmente me preocupa. Y lo más difícil fue lo que platicamos la vez pasada, volverme mi mayor socio o socia. Todo el movimiento que ustedes están generando es para que uno se vuelva su mejor socia o socio.
En el reto Summer Body.
Sí, no. Entonces, la conducta alimentaria, es decir, todos pasamos por ahí, todos estamos ahí, y es muy importante saber cómo funciona.
Por eso, pero fíjate qué interesante. Piensen así, cuentavientes. ¿Cómo comen ustedes? ¿Cuándo comen ustedes?
¿Cuándo? ¿A qué hora?
O sea, porque yo puedo pensar, y ayúdame a hacer una lista, los que comen 3 veces al día y aparte comen entre comidas. Los que no desayunan, comen, pero ya no cenan. Los que no desayunen, no comen, y llegan a su casa sintiendo que se merecen un premio y cenan sin parar, ¿no? Un atracón. Los que, y ahí voy yo, los que no comen durante el día, sino que todo el día pican. Cada quien tiene su estilo diferente de comer. Y hay una segunda variable. ¿Cuándo estiras la mano para agarrar algo de comer? ¿Cuándo estás aburrido? ¿Cuándo estás ansioso? ¿Cuándo estás nervioso? ¿Cuándo te pusiste tenso? ¿Cuándo te quieres dar una recompensa? Entonces vas y buscas una galleta, abres el refri a las 12 de la noche, yo voy y le meto el dedo a la crema de cacahuate. O sea, ¿cuáles son sus disparadores emocionales? Piénsenlo y mándenmelo por Twitter y lo vamos a analizar junto con Armando. Porque dijiste algo muy interesante. Estamos obsesionados por nuestro cuerpo y viendo cómo lo componemos, cómo lo mejoramos, qué más hacemos, cómo comemos diferente, qué otro ejercicio. Pero no estamos obsesionados con entender nuestras emociones y no entendemos el gran vínculo que hay entre el resultado de uno con la presencia del otro.
Está buenísimo. No. Y hay un ejercicio que nosotros le sugerimos a nuestras jóvenes y a nuestros no tan jóvenes de ambos sexos. Es, yo digo, barriguete, porque dicen barrio o barriguete, depende, ¿no? Barrio, cuando se despierta, siempre se pregunta cómo se siente, ¿sí? Y no me pongo en flor de loto ni nada, pero sí me pregunto, ¿cómo estás, Armando? Porque también es muy interesante que tú veas tú cómo te hablas a ti. Porque hoy la gente se habla muy feo a sí mismo y se regaña.
Claro.
Entonces, cuando yo me pregunto cómo estoy, yo sí me contesto cansado, triste, alegre, me siento de pelos, es decir, ¿no? ¿Por qué siempre es muy importante que yo lo haga? Porque en el momento que yo pase por el baño a un espejo, cuando yo me vea, va a ser coherente lo que yo me dije con lo que yo veo. Si yo no me lo digo, ¿sí? Como hoy el malestar está asociado a ser gordo o gorda, cuando yo me vea, me voy a ver gordo o gorda, porque es la manera donde yo entiendo que me siento mal, pero yo no me descifré en el arranque. Por eso cuando paso al espejo, yo me veo gordo o gorda. Y esto es muy, muy interesante.
A ver, ¿otra vez?
Sí.
¿Barajéamela más despacio?
Sí.
O sea, si yo ese día amanezco feliz y me digo, estoy muy contenta, estoy entusiasmada, me siento motivada, paso enfrente del espejo.
Y te ves feliz.
Te ves feliz, te ves bien.
No te vas a ver si el pelo se te movió o la oreja más grande que el otro.
O sea, el estado de ánimo influye en tu autopercepción.
Totalmente. Y cuando yo no lo registro, me caigo sobre el cuerpo y mi malestar se traduce a lo que hoy se habla del mayor malestar, que es ser gordo o gorda.
Claro, porque si uno no está bien, uno tiene automáticamente tendencias destructivas.
Sí, pero si me digo, no estoy bien, porque sí, porque yo puedo decir, porque también tengo uno que puede decir, hoy me siento de la fregada, hoy me siento muy cansado, o me siento triste, o me fue de la roña ayer, ¿no? Hoy me va a ir de la roña porque, o tengo examen y no estudié, va a estar de la roña. Pero si me lo digo, si no me lo digo, me voy a ver gordo, gorda o horrible. Pero si me lo digo, digo, me quedan 2 horas, puta, le voy a marcar al aplicado de al lado, a la niña que contesta todo y que me eche la mano. Es decir, buscas una solución a tu tensión emocional. Claro. Si no la buscas, te cae encima el peso tuyo y de toda la visión de la sociedad de lo que es negativo.
Claro.
Es horrible.
Regresando del corte, vamos a hablar de cuáles son los puntos claves que realmente determinan nuestra forma de comer. Y vamos a empezar con el hambre emocional. ¿Y cómo saber si tú comes con esa hambre o con cuál hambre comes? Al regresar con el doctor Armando Barriguete. No se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Nuestros especialistas, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile, en W. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile, en W.
Sí, no, cero. No saben qué interesante, estamos hablando con el doctor Armando Barriguete. Armando se dedica a trastornos de conducta alimentaria. Es el fundador y director de la clínica Ángeles de Trastornos de Conducta Alimentaria. De hecho, tiene un libro que se llama Para Entender la Alimentación. Y hoy estamos hablando de por qué comemos como comemos. Entonces, si se perdieron la primera parte, la tienen que rescatar en el podcast que está en wradio.com.mx, igualmente en Marta de Baile y en todas las plataformas de audio. Porque estamos tratando de entender el hambre física versus el hambre emocional, nuestro registro de saciedad, nuestras emociones.
Sí, y ahorita estábamos platicando de algo muy importante, es de que cada quien tiene horarios diferentes de repente para comer y come uno de diferente manera. Pero es fundamental que uno sí tenga su horario de desayuno, comida y cena de manera ordenada. Ajá. ¿Sí?
¿Por qué?
Porque tu cuerpo va a empezar a tener registros muy claros de lo que es el hambre, que en la mañana es poquito, por eso hay mucha gente que dice yo no tengo hambre, porque sí, el registro del hambre es muy poquita, y el de la saciedad también. A mediodía, uno ya se mueve, hace más cosas, el registro del hambre es mayor y de la saciedad es también importante. Lo fundamental es no llegar a la hora de la comida, ¿sí?, sin haber comido nada, porque el hambre va a ser mucha y tendemos a comer de más. Y en la cena también el registro es chiquito. Hay gente que come colación, hay gente que no come. Pero así como es muy importante el registro de las emociones, por un lado, que ahorita platicamos que cuando yo no registro mi emoción, corro el riesgo de preocuparme demasiado por mi cuerpo porque el malestar emocional se me refleja viéndome mal. Y hoy socialmente el malestar se dice estar gordo o ser gorda. Entonces es muy importante que yo vaya llevando y eduque a mi cuerpo y a mis emociones, pero también a mis hijos. Sí, que sepan que en la mañana hay que desayunar, ¿no? No desayuna uno chilaquiles con carne, no sé qué, como quien no desayuna y a las 12 se echa su almuerzo, pero que sí desayunen algo, es importante que tengan energía y que su cuerpo y su metabolismo esté activo y recibiendo alimentación. ¿Por qué? Porque eso nos libera que el hambre que genera alertas fuertes, recuerden que nosotros venimos de siglos y siglos sufriendo hambre. Hasta el siglo XIX, el 90% del tiempo que dedicaba la gente era para trabajar, para tener que comer. Es decir, no había comida todo el tiempo. Si ustedes preguntan con sus abuelos o les platican, es decir, la gran preocupación era que comieran. Es decir, mi abuela me daba unos vasos de leche, yo era el flaco. Es decir, que me ponía hasta chinito, ¿no? Es decir, si había una preocupación. Después la preocupación fue a que nos educáramos. Pero la primera era que comiéramos. Es decir, tenemos muy poquito tiempo donde ya empieza a haber comida para todos, que hay gente que todavía sufre, ¿no?, de malnutrición, pero empieza a haber muchísimo más comida. Y nos vamos al otro extremo en donde vivimos en una sociedad obesogénica. Es decir, por un lado, primero no comíamos nada, empezamos a tener comida, acceso a diferentes tipos de comida, y ahora nos dicen, ya no coman mucho, ¿sí? Cuídense la comida. Y el tema de obesidad, que al principio de siglo era como signo de abundancia, hoy se vuelve grave porque la mayoría, el 74% de la población adulto mexicana, tiene sobrepeso u obesidad. Entonces es fundamental que nos eduquemos en el comer de manera ordenada, pero también en el que yo tenga mis registros emocionales de manera clara. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo mis registros claros, el riesgo grande es que mi manejo de la atención lo recargue con la comida.
Claro.
Es el tema grande que generalmente hace que nos tropecemos.
O sea, tú dices que nuestra forma de comer está definida por varias razones. Una de ellas es el hambre emocional, que va mucho más allá de la necesidad física, del hambre física que tienes.
Correcto. Sí. Es decir, muchas veces, como mencionábamos, ¿no?, cuando está uno aburrido, distraído, tenso o triste, esa noción de me voy a regalar algo,
claro,
¿no?, o hoy me merezco, ¿no? Es decir, muchas veces uno dice, es que
un día
hoy
del infierno,
sí,
¿no?,
hoy
llegas
me
a tu
toca.
Casa hasta la madre de todo.
Sí, y hoy me toca todo. Es decir, llego al refri o me paro antes. Bueno, y con los Uber y todas las cosas que te pueden llegar,
sí,
pides, ahora sí, mis tacos dorados, mis tacos de no sé qué, y tráigame un sushito al lado, póngale otra cosa, no, y échele chorizo. Ah, bueno, algo que nosotros vimos muy interesante, que en Francia, en relación a la alimentación, la gente modifica la receta, ¿sí? Y lo que descubrimos es que en México nosotros la reforzamos.
¿Cómo?
Le echamos crema, queso, salsa y sal.
Sí.
Es decir, una bomba. ¿No? Es decir, nos gustan los sabores fuertes, los sabores llenos de sabor, poco grasoso.
Sí, sí.
Porque también tendemos a tener periodos de ayuno muy largo. Es decir, no desayunamos, almorzamos, sí, después de ese almuerzo no comemos, sí, y cenamos muchísimo. Es decir, tenemos a veces nada más dos comidas, pero son muy grandes. Y son comidas tan grandes que te quedas dormido. En el trastorno por atracón, por eso se caracteriza. La gente llega a adquirir el sueño, pero es por el atracón que se echaron. Es decir, sufren de insomnio, pero el atracón que se avienta, ¿no? Cuatro tortas, dos pasteles, dos refrescos de los grandes, pues bueno, termina uno cuajado, porque toda la sangre se va al estómago, ¿sí? En el coco circula poca sangre, y yo cansado o cansada de todo el día, no habiendo dormido bien el día anterior, pues me duermo como muerto. Entonces, es muy importante que trabajemos mucho en nuestra educación emocional.
Ajá. Ahora, te voy a hacer una pregunta cañona.
Sí.
Yo he dicho muchas veces en este programa, y una vez entrevistamos a un genetista de Harvard, que es muy controversial, que se llama David Sinclair. No sé si ubicas a David, pero David habla de que el envejecimiento es una enfermedad y que no deberíamos de envejecer como envejecemos. Y uno de los puntos principales es, deberíamos de tomar todos metformina todos los días. Y dos, que comemos mucho más de lo que el cuerpo necesita, ¿no? Él come una vez al día, él come solamente una vez al día y porciones muy pequeñas. Entonces, justamente, él cuestionaba este invento de que comamos tres veces al día y comamos en cantidades industriales. A lo que yo voy es, ¿tú qué opinas sobre esta teoría? Que yo sí siento, que los seres humanos comemos mucho más de lo que el cuerpo necesita. Y estoy pensando en una alimentación típica, Te despiertas, te metes dos huevos, te metes un pan tostado, un bolillo o una concha, te tomas una taza de café, y te tomes un plato de fruta. A mediodía te comerás a lo mejor unas galletas o te comerás, unas papitas. A la hora de la comida te sientas, te metes un plato de sopa, te metes una carne, te metes arroz, te metes cuatro tortillas y aparte a lo mejor unas verduras, unas rajas con crema. En la noche te cenas cuatro quesadillas. O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo oigo eso y digo, es que sí, estamos comiendo demasiado.
Totalmente de acuerdo.
¿De acuerdo conmigo?
Sí, sí, pero un pasito antes. Sí, un pasito antes. Eso es lo que yo comía cuando yo era nadador. Sí, yo nadaba cinco horas diarias.
Claro, eso come Michael Phelps.
No, yo nadaba cinco horas diarias y los días de fondo eran 18 kilómetros en un día. Yo comía eso y quizás un poquito más. Bueno, tenía 18, 20, 22 años. El problema es que seguimos comiendo como si nos moviéramos como antes. Uno, como si nuestro metabolismo fuera de jóvenes. Dos, y tres, nosotros tenemos que adecuar. La vez pasada platicamos de algo muy interesante, que toda conducta es saludable o de riesgo dependiendo de la frecuencia e intensidad de esta conducta y dependiendo de tu momento de ciclo vital. ¿Sí? Sí, es decir, que tú puedes comer y moverte mucho, ¿sí? Pero si tienes 18 o 20 años, pues está perfecto. Cuando se te mueve el calendario, tú tienes que irte modificando tu ingesta. Y otro tema muy grande, talla pequeña. Es decir, no hacemos nosotros todas las cosas en relación a nuestra talla. Por ejemplo, en el sureste, nuestro riesgo de obesidad es gigantesco porque toda nuestra cultura, ¿sí?, de origen maya, son de talla pequeña. Sí. Y el problema es que todos, ¿sí?, las medidas, las porciones siguen siendo para grandotes. Entonces, tiene razón este señor, sí, que tenemos que adecuar de acuerdo a tu edad, a tu composición, bueno, y a tu movimiento.
Hace 10 años que hice una dieta del infierno, que eran 3 licuados al día. Eso era lo único que comía, cuentavientes. Manches. Y lo hice con Nicolás Mediterán, ¿okay?, en el hospital ABC en aquel entonces. Me dijo, eres tan chiquita que tu ingesta de calorías máximo son 1,100 calorías al día. Para tú bajar de peso, necesitas restringir la ingesta de calorías. Entonces, tenía que ser una dieta de 600, 700 calorías, si no, yo no iba a bajar porque soy minúscula. Que obviamente una mujerón, Rebeca, que mide 1,78 y pesas que 73 kilos.
Sí, no es lo mismo.
O sea, Rebeca a lo mejor con 2,000 calorías la arma.
Pero
y entonces,
problema,
si quiere ponerse a dieta, pues que le metan 1,400. Si a mí me das 1,400 calorías, o sea, yo subo 5 kilos en 2 días, ¿no? Entonces, sí, entender tu talla, fíjate que nunca lo había pensado. Tienes toda la razón.
Y tu actividad física y tu metabolismo. Porque
tu actividad física y tu edad.
Cuando eres adolescente,
quemas todo.
Caes parado.
Claro.
No, es decir, a veces puedes salirte de fiesta, te desvelas, no sé qué, y en la mañana estás, pero como grito, hoy, cena eso, toma eso, y en la mañana, pues, como mueble.
Sí, claro.
Entonces, sí es muy importante, pero creo que hay que estar alertas de que nuestra dieta no vaya a lo restrictivo con el objetivo de bajar de peso.
Sí, sí.
Es decir, la dieta tiene que ser balanceada en relación a lo que yo me muevo y lo que consumo y metabolismo.
Pero es que lo dijiste hace rato, tienes que encontrar tu qué, tu punto.
Sí, tu punto de flotación, hablando de los ahogados y los divorciados.
Claro, y ese es el punto, que siento que parte de la batalla que tienen muchos, sí, con su cuerpo.
Sí.
Uno es la emoción, pero otro es que no han encontrado el punto de flotación.
Y en lo
entonces
emocional.
Estás, claro, y en lo emocional tampoco. Entonces estás o en una dieta del infierno y bajaste 10 kilos, o estás comiendo sin parar y traes 10 kilos arriba. O sea, no has encontrado tu punto de flotación. Entonces estás en un péndulo toda tu vida. Bueno, ¿cuántos de ustedes no pueden decir, no, es que yo tengo ropa para cuando estoy gordita y tengo ropa para,
claro,
cuando estoy flaca? Porque yo doy esos bandazos porque no has encontrado tu punto de flote.
Sí, y si yo le sumo, sí, que yo quiero que mi punto de flotación en lo emocional sea mi mujer,
sí,
ya nos complicamos. Es decir, la podrás querer mucho, pero mi punto de flotación se llama Armando.
Ya.
Es decir, nosotros siempre queremos un socio para la vida que me aguante, que yo sea
aliviane
lo máximo. No, y que yo llegue y que me echen porras. Y
sí.
Por eso las mascotas tienen un éxito gigante, porque sí, tú entras y te mueven la colita.
Sí.
Son por las croquetas, no es que te adore. ¿Sí? Pero entonces sí es muy importante que nuestro punto de flotación seamos nosotros.
Ajá.
¿Sí? Y nos asociemos a puntos de flotación semejantes a donde yo me quiero mover. Eso es muy importante.
O sea, esta teoría que decimos mucho de que si tienes 5 amigos borrachos, tú vas a ser el sexto.
Sin duda. Sin
a ver. Duda. Explica.
Sí. Esto es maravilloso. Es decir, mi entorno mi entorno es un es una bocina, ¿sí? Que va a reflejar mis vibraciones hacia los lados que sea, pero ellos también generan vibraciones y generan ritmos. Todos tuvimos amigos simpatiquísimos que llegaban en la noche con mariachis. Cuando ya vives con tu novia ya la tercera mariachada le da cosa. El día que nace el bebé y llegan los mariachis, se termina la amistad con el de los mariachis. Es decir, va uno moviéndose hacia entornos favorables o entornos saludables o entornos de fiesta. Por eso también el que es borracho dice, pero pues si yo soy el que tomé menos, pues si el otro, ¿no? Los llevaron sí, en grúa.
La pata entera de Bacardí.
No, entonces claro. Sí es muy importante mi entorno. Pero tengo uno, si, siempre tengo que regresar a saber que solo yo me aguanto. Yo solo me despierto conmigo. Entonces sí tengo que preguntarme cómo me siento y tengo que acompañarme para poder desayunar en relación a lo que me muevo. Y tengo que buscar mover las patitas todos los días entre 5 y 10 mil pasos. Con eso sería maravilloso al menos 3 veces por semana como adulto, ¿no? Y como chamaco todos los días. Es decir, sí es esa relación en lo que como y en lo que me muevo y cómo me siento. Y cuando me siento mal, otra cosa que los papás no hacemos. Bueno, yo sí. Tampoco todos los días, ¿no? Pero puede uno llegar y decir, me siento pésimo. Yo una vez senté a mis hijos y a mi mujer y les dije, yo sé que me quieren, pero yo no me siento querido. Ay. Se pusieron a llorar, mi esposa no me dejó, me dejó de hablar un buen rato, porque así yo me sentía, ¿no? Sí. Es decir, y empezaron a decirme, ¿no? O papá, ¿cómo estás? No sé, es decir, pero si uno no lo dice y no para la acción, de manera tranquila, digo, no llegué sí, sí, pateando sí. al perro y...
No, pero crear familias, crear relaciones
sí.
en donde se hablen abiertamente... de las emociones.
Claro.
Porque esa es la mejor enseñanza para tus hijos, claro. para que ellos puedan aprender a reconocer por qué se sienten como se sienten. A ver, sabemos que el tema de la obesidad infantil es un problemón en México.
Claro.
Un problemón. ¿Alguna vez se han puesto a pensar los papás de estos niños que tienen sobrepeso? Híjole. ¿Cómo está emocionalmente mi hijo? Uh-huh. que está así de pasado de peso. ¿Qué es lo que está compensando?
Claro.
¿Cómo está emocionalmente? Esto es ansiedad, esto es frustración, esto es claro. angustia, esto es miedo.
Y se va volviendo un círculo vicioso muy difícil de sacarlo después, porque ya el tema del hambre emocional, el tema de comer, se vuelve gigante.
Claro.
Hay sí. que cuidarnos.
100%. El doctor Armando Barriguete a esto se dedica. Es director... fundador de la clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria, autor del libro Para Entender la Alimentación de Nostra Ediciones, por si lo quieren buscar. Es no solamente psicoterapeuta, sino también consultor de Trastornos de Conducta Alimentaria y Obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es una eminencia. No saben cuántos años tenemos de conocernos, ¿30?
Ibas en secundaria.
Ay, qué tonta eres. Obvio no. Más grandecitos, pero tenemos muchos años de conocernos.
Muchísimo.
Él es Dr. Barriguete en Instagram, si alguien lo ocupa. Barriguete 1 en Twitter y el teléfono del consultorio, si alguien lo necesita, 55-52-81-7301. Con esto nos vamos, cuentavientes, no se vayan ustedes, mucho más regresando del corte en W Radio. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Y nosotros de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.